Sed todos bienvenidos a Jugando a Pares, el podcast más gilitrónico dedicado a juegos de mesa modernos y especializado en dos jugadores. ¿Te gusta jugar con tu pareja? ¿Le robas el gato al vecino para echarte unas partidas? Pues estate atento porque lo que viene a continuación te va a dejar flipado. Presentado por Torquel Jaco y Robsin el Unicornio. Bienvenidos chicos y chicas al episodio número 4 de Jugando a Pares.
Se te ha colado un águila en la grabación.
Es que como en este programa vamos a hablar de Eklund, pues me siento con todo el megafauna adentro. Y me vienen los dinosaurios del poder.
Te has vuelto tu megafauna.
Sí, muy bien. Soy poderosa. Bueno, pues como siempre, nosotros somos Robsin y aquí a mi derecha tengo a Torque.
Buenos días.
O buenas tardes, o buenas noches.
Tú lo estás escuchando, a mí me da lo mismo.
Ahí está.
Yo no te voy a impedir, ¿eh? A mí me da lo mismo absolutamente.
A cualquier hora.
A la que sea.
Ojalá sea mientras te duchas.
¿Por qué?
Suena sexy. Ahí enjabonándote.
Y escuchándote las tonterías que decimos ahí.
Sí. La verdad es que no es muy erótico festivo.
No, lo veo más de peli de Telecinco por la tarde, pero bueno. A mí
me encanta. Bueno, pues nada, aquí estamos de vuelta.
De vuelta de Navidades.
Sí, espero que hayáis tenido unas buenas vacaciones en el caso de que hayáis tenido algún día festivo. Imagino que los nacionales sí. Felicidades por vosotros.
¿Nacionales? ¿Te refieres a los nacionales socialistas o a qué? ¿Tú crees que nos escuchan?
No, yo creo que...
Los días nacionales, dice, los festivos nacionales.
Sí.
Vale, pues bueno.
Bueno,
nosotros hemos tenido... La verdad es que en Navidades hemos jugado más bien poquito, por eso hicimos ese cachito de podcast, que bueno, más o menos ha servido para como tentempié, para lo que tiene que venir hoy.
Y para que no os olvidéis de nosotros, porque os queremos...
Efectivamente. Entonces, todo el mundo está hablando ahora mismo de lo que le han traído los reyes, todos los juegos que le han traído los reyes. A nosotros creo que no nos ha traído ninguno.
Yo lo estoy pensando y...
No, en realidad no. No los compramos luego para posteriori.
Ah, pues tienes razón.
Así que a nosotros los reyes rancios no nos han traído nada, ni carbón siquiera.
Bueno, mira, no nos han traído carbón, lo cual pues es un tablas, ¿no? Porque el carbón es como que ha sido un niño malo. Mira, ni juegos, ni carbón. Eso quiere decir que no estamos ni en la lista.
Claro, pero es que no nos han traído carbón y estamos muertos de frío aquí. De hecho, literalmente, se nos estropeó un calefactor.
Eso es verdad.
Y hemos pasado más frío que nada. Así que el carbón no habría venido mal. Bueno, vamos a dejar de decir el chorradas y vamos a empezar ya con este episodio. Explícanos un poco qué es esto de Jugando a Pares, que la gente no nos conoce todavía.
¡Oh, Dios mío! ¿No nos conocéis? Pues venid conmigo y os lo presento. Bien, ¿qué es Jugando a Pares? Pues nada, si me tenéis que pensar que es un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa especializado en dos jugadores. Como siempre, hay que hacer una pequeña puntualización. Eso quiere decir que solo hablaremos de juegos donde puedan participar dos personas. ¡No! ¡Erróneo! ¡Mac! No, puede jugar cualquiera, es decir, vuestra abuela, vuestro perro, da igual, son para juegos de 4, 5, 3, pero nosotros siempre jugamos dos, porque no hay más gente.
Bueno, últimamente he jugado un poquito, ¿eh? Por ahí.
Ya, eso me han contado y te estás volviendo un poco sociable, cada vez me gustas menos.
Habrá que evitarlo, entonces. Salió dos veces a jugar, ¿sabes?
Ya, tío, pero... Eso es más de lo que hiciste el año pasado, ¿sabes?
Pues sí, también ha sido. Bueno, el caso es que estamos encontrando gente maja en Twitter que nos está proponiendo juegos. Todavía tenemos pendientes algunas partidas por ahí con gente muy, muy agradable, como por ejemplo con Mami Meeple, que se lo prometimos. Pero no hemos coincidido tú y yo para jugar con nadie más. He tenido que hacer yo escapadas relámpago por ahí.
Ya, es que tenemos unos horarios un poco complicados.
Sí, no solimos coincidir mucho, así que bueno, todo se andará.
Pero lo haremos. Bueno. A mí me hace ilusión, debo mencionarlo. Yo lo critico mucho y le escupo cuando no mira. Pero a mí me hace
ilusión. Pero a mí me hace ilusión. Esos campos eran tuyos.
Eran míos. Culpé al gato, pero era yo. Así que espero que, bueno, este mes que entra tener la oportunidad de acompañarte en estas incursiones a la vida social.
No.
Y poder jugar con alguna persona más. Me hace hilo, lo reconozco, me hace hilo.
La verdad es que me dieron recuerdos para ti, por ejemplo, desde cuarto de juego.
Eso no me lo habías dicho. Hola, chicos de cuarto de juegos. Chicos y chicas, os quiero. Bueno, y ya está, vamos a parar de hacer el canelo porque...
4 minutos sin decir nada.
Me da tontería, no sé ni por qué no lo escucháis. Así que vamos a ir a ya lo que es el programa en sí. ¿Qué comentamos? ¿De lo que vamos a hablar o...?
No, no, que nos vamos y punto. Saca música.
Pues venga, ¡boom!
Partidacas recientes.
Siguiente estación, partidacas recientes. Aquí podrán escuchar los juegos a los que hemos tenido la ocasión de jugar recientemente. ¡Tun, tun, tun, tun! ¡Partidacas recientes!
¿Qué te ha pasado en la cabeza?
No lo sé.
¿Te ha golpeado muy fuerte?
No lo sé, porque estaba pensando en el First Class, ¿sabes? Y me ha venido esto a la mente. Estoy de un payaso y total, bueno. yo lo reconozco, lo siento muchísimo por vosotros. De verdad que me sale súper mal.
Bueno, pues sí, esta es la sección en la que hablamos de los juegos que hemos jugado últimamente.
¿Ves? Muy y bien. Ahí está incluido, pues, First Class. Y esto todo viene por ahí, chaval.
Muy bien.
Te has quedado muertísimo.
Muy bien hilado, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar, sí, de... A ver, últimamente hemos jugado un poquito más. Si bien es verdad que en Navidades apenas jugamos nada, a partir de Navidades nos hemos podido jugar algunos jueguecillos de los que ya hablamos en el podcast anterior y otros nuevos. Y, bueno, uno de ellos es el First Class. First Class, ¿me puedes hacer la ficha?
Pues claro que te voy a hacer la ficha. Aquí te llega, mira, aquí la tienes. El diseñador es Helmut Oley.
Sí, es el hombre este que se le conoce por haber hecho unas cuantas expansiones, de estas del 18XX, que es ajá. Este juego económico de trenes, de esos que te tiras 3, 4, 5 horas para jugar, y los que han jugado dicen que es espectacular, que es la leche, pero yo la verdad es que nunca he jugado a ninguno.
Yo acabo de saber que existe.
Vale, pues mira, este es uno de los creadores.
Muy bien, perfecto. Pues mira, va de la manita con el artista de Michael Menzel, que antes hemos estado mirando un poquito sobre este hombre y la verdad es que a mí a simple vista no me suena ninguno de sus juegos.
Bueno, alguna por ahí, pero tampoco es un tío así como muy espectacular. El de la arena, el del Roma 2, este que es de Feld, pero... No es un tío que llame potencialmente la atención por nada. Los dibujos son, pues bueno, más o menos, pero tampoco son espectaculares. El de Landor creo que también es.
Sí, ese sí, es verdad. Bueno, tiene cara simpático. Yo creo que es porque es la típica persona, pues, maja. Y dicen, va, pues vente conmigo, sabes que tú no das problemas. Me haces los dibujos y ala, venga, a
claro,
correr.
Lo típico, que le sacas unas aceitunillas, una Coca-Cola y te hace un dibujo ahí en un momentito y ya, pues lo meto.
Perfecto. Y nada, este juego nos lo ha publicado aquí en España, Devir.
¿En España Devir? No.
Sí.
¿Cómo que Devir?
Mira.
Ah, sí, es verdad, va a salir por Devir.
¿Qué pasa, pibe? ¿No me crees?
Es que nosotros tenemos otra versión, tenemos la versión de Zetaman.
Sí.
O de Hessing Gluck. No, tenemos la de Hessing Gluck, que además está en alemán el juego.
Ojo, pues María, muchísimas gracias que fuese de Zetaman, porque a la que lo acabo de conocer.
¿Zetaman? Zetaman son unos pesetas, pero de muchísimo cuidado.
Peor que los otros que después hablaremos.
Sí, sí, sí. Bastante
de verdad,
peor, sí.
Imposible.
No, te lo digo uf, yo. Bueno, uf, y que... Y
se está acrecentando. Muy bien, pues háblanos un poquito de First Class.
Pues First Class es un juego para entre 2 y 4 jugadores, que la verdad es que a 2 va de miedo, porque tiene unas reglas especiales según el número de jugadores, que ahora explicamos un poquito. Es un juego que tardamos, yo que sé, 45 minutos, 60, no llega una hora en jugar, 30, 40 minutos.
Es un juego bastante, no, tampoco te pases, pero es un juego bastante
sí,
rapidín.
40 minutos, no mucho más. Sí, tú sabes que tu percepción del tiempo
ya,
es,
sí, es
bastante catastrófica.
Ya, es verdad.
Son como 40 minutos.
Es horrible, soy como los perros, que sales de casa un segundo, vuelves a entrar y es como que ha pasado una vida, ¿sabes? Y tú te has dejado el monedero.
Exactamente.
Pues
tú juegas un juego, entre que juegas y terminas, te parece que ha pasado un mundo, pero no, son 40 minutos.
O no, todo lo opuesto. De hecho, con este juego, pues no sé, se me pasó bastante rapidillo.
¿Temáticamente de qué va? Bueno, se supone que somos... Yo qué sé,
es
llevar
que nos...
tu tren, llevarle por vías...
Sí, pero no tengo muy claro qué posición ocupas tú. Es decir, ¿soy el maquinista? Soy
no,
el que
maquinista
pone...
se va moviendo.
Claro, pero ¿soy el que pone pasta? ¿Quién soy?
No lo dejen. Si lo dejan claro en las instrucciones, yo desde luego no lo he visto y tampoco es algo que me importe mucho.
Y ya me las he leído, así que...
Sí, eso está muy claro. Va un poco sobre trenes. La idea es que es un billete en primera clase, ¿no? En el Orient Express. Y bueno, pues vas pasando por sitios y al final es bastante euro abstracto de estos de... Bueno, pues el tema está pegadete. Componentes, pues son un montonazo de cartas. Algunos tableritos, algunas fichitas. Sobre todo es prácticamente un juego de cartas. Todo lo demás es meramente anecdótico y los tableros un poco, pero vamos.
Sí.
Básicamente es un juego de cartas, que es lo interesante.
Además,
de este juego.
Pensando que los tableros individuales son bastante recogidos. No tiene tampoco nada muy esplendoroso. Es decir, es un juego sencillito. A nivel artístico me refiero.
Ah, sí.
Y en componentes tampoco es que sea muy extenso. Está
no,
bien.
Está
pero está
bien.
Bien, es un juego que está bastante bien.
Lo que sí que me gusta muchísimo es que trae organizadores dentro de la caja para poder meter tus cartas. ¡Yeah!
Sí,
¡Me
sí,
flipa
sí, sí.
eso!
Madre mía, es verdad que cuando lo descubriste diste un grito de alegría tremendo.
Es que es la leche, te puedes meter ahí tus cartitas, tac, 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 así por tipos, porque lo bueno es que además trae, tú vas a jugar siempre con 3 mazos de cartas, pero en realidad tiene 6 mazos distintos que tú puedes ir mezclando, con lo cual la rejugabilidad es bastante alta. ¿Cómo se juega esto? Pues bueno, sacas 3 filas de cartas en la mesa y por turnos puedes o bien elegir una de las cartas o bien elegir ser el jugador principal. Y bueno, tú vas ejecutando esas cartas, alguna de las cartas, lo que hace es que avances dentro de un track de tu tablero en el que vas avanzando a través de unos vagones, esos vagones luego te van a dar puntos, otras cartas lo que hacen es que mejoras esos vagones para que te den más puntos, uh-huh. Otras cartas lo que hacen es que vas avanzando a través de unas vías, que lo que hace es que, pues, que te van dando unos puntitos y algunas cosas especiales al llegar a cierto punto.
Exacto,
y cada
sí. uh-huh.
una de las... de las rondas.
Sí, siempre y cuando tú ya has adquirido esas cartas. Pero bueno, tampoco nos vamos a explayar en
no,
cómo
no.
se juega.
Pero bueno, es un poco una visión general. Entonces, ¿qué nos ha parecido este juego? ¿Qué te ha parecido a ti?
A mí me gusta. Es un juego gracioso, no es muy largo, es entretenido, no me deja la mente frita. La verdad es que está guay.
Es un juego, a mí me parece brutal para jugar a dos.
Sí.
Porque enseguida, en cuanto has quitado 2 cartas de la misma fila, se eliminan todas, con lo cual tienes que estar siempre en plan de ¿qué hago? Me pillo esta, pero si pillo esta y tú pillas la otra, ya me la has liado todas las que hay. Joder, ¿qué hago? Tiene ahí un componente muy chulo en cuanto a eso.
Es muy gracioso. Sí. Eso hace que el juego sea súper gracioso. Ahí te planteas en plan de voy a mi partida y hago puntos o le quito a este 15,
claro.
Le quito 15. Adiós, fila.
Entonces, es un juego rápido, es un juego súper chulo, tiene mucha chicha, mucho más de lo que parece, porque puedes ganar puntos de muchas formas distintas.
Sí, es justo lo que estaba yo pensando ahora, porque puedes ir a diferentes tracks y eso también hace que cada partida sea una experiencia nueva.
Y además, cada uno de los mazos te hace puntuar de una forma distinta, con lo cual, cuando estás aburrido de los básicos, te vas a otros y es un juego bastante distinto. Hay uno incluso que hay que resolver un crimen. Bueno, resolver un crimen. El que más lupas consiga, al final es acusado como el asesino del Orient Express. Bueno, tiene una serie de variantes que están muy, 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 muy chulas.
¡Oh! ¿Cuándo lo vamos a probar?
Pues en cuanto podamos.
¡Bien! ¡Qué alegrión! ¿Tú dirías que es un juego accesible a todo tipo de público?
Pues sí, además ahora que lo van a sacar en español es un momento estupendo. La verdad es que el juego es independiente del idioma, prácticamente, quitando el reglamento. Pero mira, si te lo sacan en español, pues ¿por qué no?
Sí,
mejor,
y
mejor.
Además si te meten alguna errata, pues ya viendo es mejor, es mucho más divertido. Vamos a resolver el misterio del Orient Express y a buscar, pues nada, a ver cuántas faltas de ortografía hay.
Bueno, no nos vamos a meter mucho en ese tema.
Nah, yo le digo en plan buen rollo, yo le digo con todo el buen rollo.
13 días.
Uy, sí, vamos a un juego relajadito ahí, sin ningún tipo de tensión.
Sí, no, nada, nada. 13 días, otra cosa no, pero tensión.
Nada, cero.
Hazme la ficha de 13 días.
Esto es de colegueo total. Es decir, pues aquí tenemos a el trabajo de dos grandes personas.
¿La conoces?
Sí. También les he visto la foto y he leído a través de sus ojos. Y he dicho, esta gente lo peta fijo. Y son Asger Harding Henruth o alguna cosa parecida.
Yo ahí leo Graner Ruth, pero bueno, yo qué sé.
Bueno, tú llevas gafas y yo no, entonces seguramente la que tenga razón pues sea yo, ¿sabes?
Vale, bien, venga, lo que tú digas.
Y el segundo es, pues no sé muy bien cómo pronunciarlo, Daniel Schol Pedersen, o algo parecido, por ahí va la cosa.
Entonces
tenemos, sí, y el artista es Jacob Walker. Ahora estaba pensando que no sé si Jacob Walker me sonaba de, aparte de los Rangers de Texas,
A mí no me suena
sí,
de nada,
algún,
la verdad.
Sí, algún juego más. Y no, aquí veo algo de Cthulhu, pero no lo he visto en toda mi bonita vida.
No, realmente no es tanto dibujos o algo así, como el aspecto gráfico, que a mí me gusta muchísimo, la verdad. Han utilizado un aspecto gráfico como muy de la época, muy de la Guerra Fría, y tiene un puntito ahí vintage muy chulo, a mí me gusta.
La verdad es que sí, que el diseño está bastante bien.
Sí, bueno, este es un juego solamente exclusivo a 2 jugadores y puedes tardar a lo mejor 45, una hora también. Es un juego muy rápido también.
Sí, pues tiene todas las, es que tiene todas las ventajas del que nunca sé, que nunca me acuerdo de cómo se llama.
¿Cómo?
El Twilight, ahora.
Ah, vale, te estás refiriendo a Twilight Struggle. Vale, sí, vamos a explicar un poquito de qué va este juego. Este juego, en contra del anterior que tenía el tema pegado, sí que tiene un montón de tema encima. Y el tema es la crisis de los misiles de Cuba, que pusieron ahí en un brete a todo el planeta durante la Guerra Fría y en un momento en el que estuvimos a punto de palmarla a todos. Este conflicto armado entre Estados Unidos y Cuba, bueno, y Cuba y Rusia, que le dio por llevar sus submarinos nucleares a la isla de Cuba. Bueno, hubo ahí todo un percance que no vamos a describir. Y trata un poco sobre todo eso, ya no solamente sobre ese percance en sí, sino la tensión, el periodo ese tan, tan chungo, que era de yo la tengo más grande que ninguno, pero al mismo tiempo a ver qué vas a hacer porque la lías, y en el momento que la lías ya no hay marcha atrás. Y todo eso se refleja estupendamente en el juego. A mí me encanta toda esa tensión.
Sí, de hecho que ya lo estuvimos comentando en nuestro pequeño programa que tuvimos así en inicio de año. Pero es que es tal cual, hemos echado un par de partidas más y es que es un tira y afloja constantemente. Y en el último programa dije que mentirse me daba un poco regulín, ya lo estamos ahí perfilando, y yo creo que es una experiencia muy grata de juego.
Sí, ¿de qué va? ¿Cómo se juega? Pues así, muy rápidamente, hay unas. Tú al principio eliges entre 3 cartas a qué te vas a dedicar, y así te puedes dedicar pues a conflictos políticos, a un sitio específico, a prensa, a cara a la opinión pública. El caso es que tú vas a indicar, vas a meter unos recursos en eso que es lo que te va a puntuar al final de esa ronda. Son solamente 3 rondas, pero claro, ahí está el faroleo, porque tu oponente sabe que vas a tirar entre 3 a uno de ellos, pero no sabe exactamente a cuál. Y él, a su vez, pues tiene que tirar entre 3 a uno de ellos. Y claro, todo esto funciona a través de unas cartas que vas robando y que tú puedes ir sacando tanto para utilizarlas como cubitos a la hora de poner o quitar en los sitios, o bien ejecutando la acción. Eso es por lo que a ti te recuerda tanto a Twilight Struggle.
Exacto, sí, que tiene, es que las mecánicas son súper parecidas.
Sí, las mecánicas son muy parecidas. Uh-huh. Lo bueno que tiene, o que yo veo, es que reúne parte de esa tensión de Twilight Struggle, también parte de 1960, sí. Camino hacia la Casa Blanca.
Exacto.
Pero tiene una identidad propia muy fuerte. Y además en 40 minutos. Joder,
es que
encanta.
La gran ventaja es el tiempo. Es que es justo el tiempo. Porque es tanta tensión. Es difícil de manejar. Y si es un juego de 40 minutos, la verdad es que incluso hemos tenido momentos donde, mira, ha ganado uno, ha ganado el otro. Y es, oye, volvemos a jugar. Sí, venga, ¿por qué no? Y de nuevo se empieza el juego. Y es que es una partida completamente nueva.
Sí, y además que da para, joder, es que también muy gracioso porque da incluso para rolearlo en plan de, vaya tú, comunista, ¿dónde vas? atrévete, venga, ¿eh? No subes el Defcon, súbete el Defcon.
Sí, venga, ya verás cómo te pongo un misil en la cara, guapo.
Y todo ese puntillo, pues a nosotros por lo menos nos encanta. Además ha salido en español, no vale mucho, vale como 20 y pico euros, es una caja no demasiado grande y para lo que tiene, pues una gozada. Me ha gustado muchísimo, la verdad.
Muy recomendable.
¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí?
Pues, ¿qué tal si comentamos un poco del Time Stories?
Time Stories.
Time Stories. Y aquí tenemos la ficha. Bueno, pues es el primer juego de Peggy Chasenet y de Manuel Rozoy. Y los artistas, pues bueno, van unos cuantos. Tenemos a Ben Curry, a Vincent Dutrait, a David Locosu y Pascual Kidol.
Sí, creo que, no sé si en el original creo que el arte gráfico es todo del mismo, o al menos lo parece, y además es bastante chulo, así como muy tétrico, y a mí me ha gustado un montón, con un montón de referencias Bueno, no vamos a decir nada, no vamos a hacer spoilers.
Claro, es que ahí está el tema. Claro. Es como, oh, Dios mío, os quiero contar tantas cosas, pero sí, no podemos porque os estaríamos fastidiando la magia de lo que es el juego.
Cierto, Time Stories es un juego del que nadie habla por miedo a los spoilers. Y vamos a intentar hacer una reseña para que sepáis si que tenéis que comprarlo o no, si es para vosotros, sin spoilers, lo cual es bastante complicado. Bueno, Time Stories viene con algo de polémica y es por el precio. Tú lo ves en la tienda, te vale 45 eurazos, creo que vale.
Es que es, ojo, ¿eh?
Y es una historia. Claro, tú dices, ¿qué pasa? Me voy a tirar 90 minutos, me he gastado 45 euros. ¿A qué estamos jugando? Ya, o sea, ¿qué es esto? Vale, no es tanto así. Es un poco así, ¿eh? Tampoco vamos a engañar a nadie. Pero no es tan así como parece. Time Stories realmente lo que es un motor de juego. Te da todos los componentes para que tú vayas a partir de ahí, a través de expansiones, pudiendo jugar a diferentes historias distintas. Entonces, realmente no estás pagando 45 euros por una historia que te vas a pasar en 90 minutos. Estás gastándote 45 minutos por un motor, que es un juego, que vas a poder ampliar más adelante. Y además te viene una historia que te vas a poder pasar fácilmente en 3 veces que tú juegues. O sea que no van a ser 90 minutos. Seguramente sean 3 sesiones de a lo mejor 2 horas, 2 horas y media. Más o menos por ahí va a andar la cosa.
Bueno, esto está, parece muy de la mano con lo que es a día de hoy, por ejemplo, con los videojuegos. Te compras el videojuego que ya te vale una pasta, amigo mío, y después tienes que estar consiguiendo los DLCs. Es decir, tampoco quiero ser yo ahora la que exprese la parte negativa, no es tal, pero sí, es verdad que es mucho dinero. Y
es un poco así.
Si tú te pones a pensar de una forma fría es, vamos a ver, es un juego del que nadie me habla, no tengo muy claro si tiene rejugabilidad, es bastante dinero. Y después encima, si quiero ampliar y si quiero, tengo que gastarme, ¿cuánto? Porque ¿cuánto valen después las expansiones? ¿20 euros?
No, 30 y pico creo que vale.
¡Oh, Dios mío!
20 y pico, casi 30.
¡Casi 30 euros!
Sí. Y las expansiones son simplemente un mazo de cartas o 2 mazos de cartas.
Hombre, es que son unos flippers, ¿eh?
Es bastante flipper, sí. Entonces, dicho esto, ¿vale? Que son los puntos que yo veo peores. ¿Merece la pena comprarse Time Stories? Bueno, vamos a hablar un poquito sin spoiler.
Sí, y que cada uno después saque sus propias conclusiones porque...
Sí, porque aquí no sabemos decir muy bien. A ver, Time Stories, la forma más sencilla de explicarlo sería como si pensaseis en una aventura gráfica de las antiguas de LucasArts, por ejemplo.
Sí, 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 sí.
Tú vas a través de una situación, en el primero, esto no es spoiler porque lo pone en la caja, tú llegas a un hospital psiquiátrico y tienes que resolver algo que ha pasado ahí. Y tú vas a través de habitaciones intentando descubrir qué está pasando, resolviendo acertijos y consiguiendo unos objetos que luego utilizarás en otros sitios. Está brutalmente hecho, la verdad, el modo en el que lo han llevado. Las mecánicas están muy chulas porque no hay nada complicado. Puedes jugar perfectamente con no jugones. Yo lo veo muy sencillo de la hora de jugar. Pero está todo muy bien hilado para que vaya fluyendo muy rápido. Va muy, muy fluido. Utiliza dados también para algunas pruebas. Y la verdad es que es bastante chulo. Nosotros lo pasamos en 3 saltos, ¿vale? En 3 veces. Y ahora viene un poquito la pega. La primera vez que tú lo juegas...
Vale, justo. Es la primera vez que tú lo juegas, la verdad es que te lo pasas genial. Al menos nosotros disfrutamos como cochinos. Pero nos gusta, es decir, por lo que estábamos mencionando antes, nos gusta interpretar, nos gusta mucho rolear a los personajes. Depende de quién te toque, le pones una voz, le pones otra. Y claro, la primera partida todo es nuevo. Está toda la novedad, todas las cartas, todos los escenarios. Todo lo que te puede ocurrir es como, ¡wow, madre mía, qué subidón! ¡Qué fuerte, me encanta!
¿Qué pasa en distintos saltos? Porque esto va por un marcador de tiempo que se acaba al final y cuando acabas, pues bueno, te permite, digamos,
se resetea a todos.
Eso, se resetea y puedes volver otra vez. ¿Qué pasa? Claro, la segunda vez que ya vas, el juego ya cuenta con que tú ya sabes cosas. Entonces, la segunda vez que tú entras, ya sabes a dónde ir. ¿Qué pasa? Que por un lado está muy bien, porque entonces tú vas forjándote tu estrategia de, vale, pues esto ha sido una pérdida de tiempo, no voy a ir aquí, aquí sí, aquí tal. Pero claro, pierdes bastante de ese espíritu de roleo, porque ya es como, venga, voy aquí, 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 ya no describes lo que ves, ya no vas como un poco a tiro hecho hasta que te encuentras una parte en la que ya no has visto y ya puedes continuar un poco, pero claro, como has empezado ya con otro rollo.
Exacto, ya no tienes, es que el tema es que ya no estás tan puesto en el tema.
Claro.
Ya te llega una situación que es nueva y en tu foro interno es como, oh, bien, un escenario nuevo, venga, uh-huh, voy a ponerme a... Y no, lo acabas leyendo en simplemente en voz alta y estas tus cartas y la tiras a la cara y fuera. Es decir, pierdes... lo he exagerado, pero en mi caso, yo hablo de en mi caso, yo sí que perdí bastante el entusiasmo. Pero porque...
Se convierte en otra cosa, ya es un puzzle.
Sí.
Es más un puzzle. La primera es un roleo ahí de... Oh, tal, y la segunda ya es un puzzle, un poco un puzzle. El tercer salto, si llegáis al tercer salto, claro, ya es todo pum, 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 voy aquí, voy allá, patapim, patapam, a ver si me lo paso. Entonces ya es totalmente un puzzle, ya has perdido totalmente el roleo y ya es ir a las cosas, que no está mal, o sea, tampoco me parece mal.
Es lo que te voy a decir yo ahora, porque, a ver, tú no lo estás mencionando, pero ¿sacamos cuántos puntos? Sacamos
menos dos.
No, en positivo, fue en positivo.
Sí, fue positivo.
Dos en positivo, lo cual ya es un logro, pero también porque llegamos a un lugar y fue de, mira, de perdidos al río vamos a hacer esto, aunque sepamos que no es nada, simplemente por la gracia de hacer algo nuevo.
Entonces, bueno, la parte buena, la primera partida es muy, muy, muy buena, es brutal, a mí me hizo mucha gracia. Las de después, pues es otro rollo, es un rollo distinto, es un puzzle que te lo tienes que tomar como eso. Entonces, no es que sea peor, es que simplemente es otra cosa distinta, se transforma en otra cosa.
Exacto, es diferente. La primera experiencia de juego, de verdad, yo quedé entusiasmadísima.
A mí me gustó mucho. Y mira que la historia tampoco es que sea brutal, porque no lo es.
No, es bastante chorri,
pero... Es muy chorri, pero es muy graciosa. A mí me parece.
Pero incluso
chula.
Lo que es la resolución y todo, el del tema de los puzzles, está graciosín, la verdad.
Está bastante bien. Hay que decir, eso sí, como un tema malo de la primera historia, sin hacer spoilers siempre, que hay en una parte que se ve que han metido ahí una cosa a saco para perder tiempo, que es muy poco elegante.
No solo que no sea elegante, sino es el hecho de que personalmente a mí no me pareció divertido. Yo no me lo pasé bien.
No.
Yo vi esa situación y fue como, venga, iros un poco a freír espárragos.
Efectivamente. Entonces, bueno, esperamos que la siguiente expansión, que se llama El caso Marcy, esté más currada. Es lo que dice todo el mundo, que está bastante guay. Y luego, pues aparte hay más casos que irán saliendo. Uno es Profecía de Dragones, otro es de la Antártida, otro es de Egipto, si mal no recuerdo. Y, una cosa muy importante, porque el juego dice que es a partir de dos en adelante, dos jugadores, y la gente está diciendo que a dos que no funciona, que no sé qué. Bueno, a nosotros nos ha funcionado muy bien de la siguiente manera, que es cada uno con un personaje y un personaje llevado por los dos a la vez. Y yo creo que ha ido perfecto, ¿no?
Sí, la verdad es que está muy bien, porque cada escenario pues te lo planteas uno para ti, otro para mí, y venga, este lo ponemos para los dos. Ese tercer personaje que lo llevamos entre los dos, pues la carta la vemos los dos... Y ya pues vamos actuando, pero yo creo que sí. La verdad es que no, yo jamás hubiese dicho que es un juego que a dos no funciona, no, todo lo opuesto.
Aunque sí que es verdad que seguramente a más personas funcione mejor, porque
bueno,
claro...
Pero sí, como la mayoría de juegos de roleo, es decir, cuanta más gente, pues más divertido. Pero a dos funciona perfectamente, no os dejéis engañar.
Muy bien. ¿Qué más hablamos?
Great Western Trail.
No sé qué me ha pasado en la lengua ahí.
Sí. Se te ha trabado un pelitín, pero no ha pasado ni media, chaval. Great Western Trail, que bueno,
sí,
ya comenzamos un poquito en este pequeño programa. El trabajo de nuestro Alexander Pfister. Y digo nuestro, pues porque quiero.
Sí, porque el tuyo no tiene nada, porque este es el del Bombasa que tú odias a muerte.
Ya lo sé. Y me mantengo, que lo sepáis.
Pero que es un juegazo.
Que me da igual, que es que no me parece divertido, de verdad. Con el Mombasa tenía la sensación de que todo el rato estaba haciendo lo mismo y es que me daban ganas de meterme un tiro en la boca. En cambio, con el Great Western Trail es genial, me encanta. Me encanta, puedo comprar vaquitas. Puedo ir a diferentes losetas. No sé, me gusta. Además es una carrera. No sé, tiene una fórmula que Mombasa, de verdad, es que no me gusta absolutamente nada. Y va, me saca este juego y digo, pues ya está, me vuelves a caer bien. Esto es así de simple.
Sí que no tiene nada que ver con Mombasa. A mí el Mombasa, como ya sabéis, sí me gustaba mucho, aunque acabó en el hilo de venta. Pero si algo tiene característico este juego, que no tienen otros Eurogames, es que es una especie de carrera. Así que es verdad, el turno es ligerísimo. Es que es nada, es pum, plas, pum, plas, pum, plas, uno, otro. Déjame que lo piense un segundo, venga. Tum, pum, pum, pum.
Sí, pero de verdad es que es un segundo.
Sí, y aunque podría parecer esto que te hace un juego muy ligero, en absoluto. O sea, es un juego bastante sesudo. Hombre, no es un euro súper duro, pero es un euro medio.
Pero tienes que estar pensando qué claro. acciones estás haciendo y qué está haciendo el contrincante. Y sí. además ya prever qué va a hacer. Porque depende de lo que tú hagas, a lo mejor a mí me fastidias bastante, a no ser que yo tenga unos cuantos ases en la manga.
Exacto.
Y es una cosilla que tienes que tener ahí todo el rato presente, y eso hace que el juego sea una experiencia pues muy guachi.
Efectivamente. Es un juego muy, muy, muy ligero, o sea, ligero en cuanto a duración. Yo creo que es una hora y cuarto, una hora y veinte,
sí, no creo que sea mucho más.
A dos jugadores va estupendamente bien, porque sí que es verdad que es de esos juegos en los que tienes que estar pendiente de lo que está haciendo el otro, pero aún así funciona como un tiro, vamos.
Sí, tú imagínate con cuatro personas, vamos, este sería ya de locurón total, iríamos jugando pues con los restos,
no,
con lo que
creas.
Me vayas dejando, yo creo que un poquito así, a dos, es una partida muy controlable y es súper divertido.
Bueno, a más jugadores, a lo mejor hay más losetas en el tablero en las que pagarte, que también a ti, bueno, en cierto modo te pueden dar beneficios o no, puedes pagar más. Como no hemos jugado, tampoco podemos decir, pero yo a dos lo veo estupendo.
Sí,
la verdad,
pero exacto, vamos a afirmar tranquilamente que a dos es un juego que funciona perfecto. Si sois dos personas, lo podéis comprar.
Eso es. ¿De qué va este juego? Pues bueno, tú tienes que ir llevando una serie de vacas, de las vacas distintas, hasta un pueblo que está justo en la parte superior del tablero. Y cuando ya lo has hecho, recibes dinero y vuelves otra vez hacia abajo. Ese dinero te permite comprar pues losetas o comprar nuevas vacas y así todo el rato.
O personal.
O personal, efectivamente. Cuando ya has llegado a cierta cantidad de vueltas, se acaba el juego y se hace una ensalada de puntos con todo lo que haya hecho. Una ensalada de puntos, ya sabéis que no lo decimos de modo
despectivo,
porque a nosotros nos encantan las ensaladas de puntos. Y nada, y poco más que decir. Es un juegazo, de lo mejor que hemos jugado de Essen, y a mí me flipa.
Sí, a mí también me gusta mucho.
No me gusta tanto el arte gráfico, como ya dijimos en el anterior. De los vaqueros estos mirando de lado en una actitud homoerótica, pero bueno, por todo lo demás está estupendo. Bueno, a ver, mira, es que tengo que decirlo. He visto que tienes ahí una libreta en la que apuntas tus cositas.
Ah.
Esa libreta la utilizamos para jugar en Nochevieja a un juego que se llama Interferencias. Vale, bueno, pues veo que ahí pone un ventilador que huele un poco a caca. Un ventilador que huele un poco a caca. Y me ha despistado completamente de lo que iba a decir.
¡Que está por el otro lado! Es que es la libreta que tenemos en la cocina. Y siempre por un lado tienes el cutre dibujo.
Y por el otro. Bueno, voy a explicarlo un poco porque la gente debe estar flipando en colores. Interferencias, si no lo conocéis, es un juego que salió hace tiempo, que tiene su propia caja que tenemos, pero que tú puedes jugar perfectamente con una libreta. Y ha sido el juego estrella de estas navidades. ¿Por qué? Pues este juego es una chorrada brutal y es lo siguiente. Tú tienes una libreta y tienes una carta. La carta te dice que tienes que dibujar, ¿vale? Entonces, en la primera hoja, tú escribes, pues, por ejemplo, Goku. Le das la vuelta a la hoja y dibujas a Goku. Y se le pasas al siguiente. El siguiente ve tu dibujo y dice, me cago en la leche, ¿qué es esta basura que me acaba de hacer?
Que eso es lo que le pasa a todo el mundo cuando yo le paso la libreta.
Dice,
pobrecico,
vale,
qué pena.
Esto parece un croissant en pelotas. Y pones croissant en pelotas. Y le pasas al siguiente y claro, el siguiente tiene que dibujar un croissant en pelotas. Dibuja su propio corazón en pelota, le llega al siguiente y dice, pero
¿qué, lo tiene que
¿qué leches es esto? Y dice, pues esto es la madre de Bart Simpson. Vale, y el otro dibuja, y claro, al final te llega a ti y tú lo ves y dices, vale, pues esto es lo que era en un principio y esto es lo que se ha convertido, y vas pasando hoja por hoja. Y la verdad es que la risa, al final le das puntos a la mejor frase y al mejor dibujo, y no hay que ganar nada, simplemente pues es esa chorrada. Y de ahí viene un ventilador que huele un poco a caca, que no sé exactamente cuál sería el dibujo, pero me gustaría verlo, creo que lo hemos arrancado.
Sí, porque creo que puse la lista de la compra.
Pues es una de las cosas que hemos jugado en Navidades. Otro de los juegos a los que hemos jugado es el Codename Pictures.
Ah, bueno, sí, aprovechando un poquito ya esto... Pues,
¿el picho de quién es?
Ah, pues la
pues
verdad
de Gran
es que...
Blada Chabatil.
Oh,
Blada Chabatil, el del Dungeon Lords,
el
del
Chabatil.
El del Through the Ages.
¿Eh?
Sí, está flipando en colores, ¿verdad?
¿En serio? ¿Me lo estás diciendo
sí,
en serio?
Sí, sí, el autor de Through the Ages, de Dungeon Lords y de Dungeon Pets y de Mage Knight es el autor de Codename Pictures.
Oh, pues ahora sí que me acabas de dejar muy, muy, muy crazy.
Sí, 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 sí.
Pero loquísimo, es decir... No sé.
Este hombre es la leche, o sea, no ha hecho un juego que sea igual a otro, la verdad. Es uno de mis autores favoritos y la verdad es que deberíamos hacerle un especial.
Pues es que claro, todavía estoy, me he quedado, es que estoy flipando, lo siento muchísimo. Con Names es un party game, pero es un party game con bastante chichita, es decir, no es un juego absurdín.
No, y de hecho, según con quién juguéis va a funcionar o no, porque yo he jugado con una parte de mi familia, la que no hacía ni puñetera gracia, y con otra parte de la familia con la cual ha sido un éxito. Es un party de pensar, o sea, que no es solamente de echarte risas, lo cual puede tener ese punto en el que algunos lo odian y otros les gusta mucho. A ver, el caso es lo siguiente. Hay dos personas, una por cada grupo, porque esto va en dos grupos, que es tiene que mirar una matriz en la que alguna de las casillas son suyas, otra de las casillas son del contrario, y una sola casilla en la que si lo dices has perdido el grupo. Y tú tienes en la mesa una serie de cartas cuadradas que en realidad lo que son dibujos muy abstractos, muy, muy absurdos.
Sí, además con varias representaciones, porque la parte del juego es justo esa, que una misma carta la puedes interpretar de diferentes maneras y tienes que buscar la forma de enlazar el mayor número.
Correcto, porque tú, como jefe, digamos, del equipo, lo que puedes decir es un nombre, o sea, una palabra y un número. Por ejemplo, pájaros 3. Entonces, claro, tú miras entre los dibujos los que te sugieren lo que tú has dicho y van diciendo, venga, pues este es correcto, sigues. ¿Es incorrecto? Pues si es del otro equipo, le dan el punto al otro equipo y lo pone encima. Si es la que te estropea la partida entera, has perdido. O hay algunas que son neutrales, que no pasa nada, simplemente pasa al siguiente equipo. Y ya está, es solamente eso. Pero claro, con una sola palabra, enlazar un montón de conceptos es súper complicado y hay gente que se queda ahí con un análisis parálisis que a lo mejor te puedes tirar 5, 6, 7, 8, 10 minutos pensando a ver qué dices. Y ahí se puede hacer un poco rollo, porque si lo que quieres es estar de fiesta, solamente de fiesta,
Ya, bueno, yo creo que es justo lo que has comentado antes, depende de con quién juegues. También hay personas que a lo mejor no son tan jugonas, les pones eso delante y es, venga, intenta aquí hacer, dime algo para que yo pueda llevarme el máximo número posible. Y a lo mejor esa persona le da como, yo he visto, le da como
pudorcillo. Como que van a juzgar o algo.
Sí, exacto, y eso sí que es verdad que lo he visto un par de veces y es justo lo que no quieres con un juego, claro está. Entonces siempre tienes que intentar quitarle un poco de hierro a la situación, pero es inevitable porque el juego es como es, claro. Y es depende pues sobre todo de la actitud que tú tengas, pero yo creo que es un juego muy divertido,
pero además se dan para muchas risas en el momento en el que tú has dicho yo qué sé, cigarrillo 4, y dices, pero qué me estás contando, dónde me estás viendo tú aquí cigarrillos, no, claro, porque ahí sale un fuego, entonces el fuego te sugiere un cigarro, vete por ahí, chaval. Y todavía eso es algo muy muy así, pero yo he visto algunos casos de decir, vete a parla porque no sé qué me estás contando ahora mismo.
Pero aunque pierdas, la verdad es que siempre es muy, muy gracioso.
Es gracioso, pero ya os digo, no sé si lo recomendaría a todo el mundo.
Ya, y mira muy bien con quién vas, ¿eh? También te lo digo. Que cojas a alguien con el que más o menos te entiendas. Uh-huh. Eso es algo importante. Perdona, ¿eso quiere decir algo?
Eso quiere decir que nunca juego más contigo.
Perdón.
El equipo contrario, chaval.
¿Qué dices, hermano?
Ya. Yeah.
¿Sí?
Hombre.
Ya hablaremos tú, ya no te preocupes. Ya hablaremos. Es mentira, yo soy buenísima.
Sí, sí, en tu cabeza es muy buena. Pero cuando intentas sacar en tres palabras, de decir una palabra que son tres de las que ves ahí, luego dices, sí, sí, claro, es que esto, a ver, esto es un buque con dientes y eso quiere decir, claro, imaginando que eso es una ballena, Pinocho 3, pues claro, Pinocho y tú.
¿Qué? ¿Ves? Os dais cuenta de que hay que tener imaginación.
Sí, bueno.
Es la clave principal de este juego. Ahora bien, es un party que, sin duda, si estáis acostumbrados, si va con gente jugona,
es que yo
creo que puede funcionar.
Yo creo que es más un party para gente jugona. Está mal interpretado. Puede funcionar para gente familiar y tal, pero les va a sonar bastante raro. Entonces, con gente jugona,
y les va a costar.
Con gente jugona y sabiendo que no es un party tipo Time's Up de partirte el ojete, si sabes que hay que pensar un poco y tal, es chulo. La verdad es que es un juego chulo.
Yo lo recomendaría.
Muy bien, ¿y cuál es nuestro último juego? ¿Tu favorito?
Muy bien, hablemos de Arkham.
Arkham LCG. El juego de cartas coleccionable.
Jo, es que no sé si... qué mal, ¿eh?
¿Cómo qué mal?
Es que sabía que íbamos a hablar de él, pero en mi mente era como de no te preocupes, no te enfades.
No, a ver, vamos a empezar haciendo la ficha. Hazme la ficha.
Vale, venga, vale. Muy bien, pues tenemos a Arkham Horror LCG. Los diseñadores son Nate French y Matthew Newman.
¿Y esta gente qué ha hecho? aparte de amasar pastas puertas?
Pues amasar muchísima pasta, porque todo lo que se han dedicado es hacer pues diferentes LCGs, vamos, todos juegos súper parecidos.
Sí, el de, bueno, el de Juego de Tronos, el otro que te había de Cthulhu.
Sí, y ya está.
Sí, son gente que están contratadas por Fantasy Flight Games para hacer todos los LCGs de ese tipo, sí.
Y todos sus dientes pues son puro diamante, porque... Mira, sí. Es que solamente de empezar a pensarlo me cabreo. Tenemos a artistas como Christopher Hosch, Ignacio Bazán Lazcano, Henning Ludwigsen, Mercedes Obhain y unos cuantos más.
Sí, hay un montón de dibujos. Y si estáis metidos en esto de Fantasy Flight Games o en los juegos, sobre todo de los mitos de Cthulhu, ya he visto que los dibujantes son bastante buenos, son una pasada, la verdad. Son los mismos para Dunwich, para Eldritch Horror o para Arkham Horror, el juego de tablero. Suelen utilizar siempre a los mismos y son una pasada. A mí me gustan muchísimo. Si hay una cosa que puedo decir buena de Fantasy Flight Games, que es el que lo publica, es que
el arte gráfico es muy chulo.
Lo cuidan muchísimo, sí.
Sí, vamos, no cuidan tanto a la gente que compraran sus juegos, porque...
Bueno, para.
Es que ya tengo el... Mira, me estoy con el boli en plan machete ahí de ¡ah, que te apuñalo!
Este es un juego que se supone que es de 1 a 4 jugadores, pero... Si tú te compras una caja, nada más que pueden jugar 2, porque no hay cartas suficientes
para
jugar 4.
Que son unos miserables, no me fastidies.
Espera. Entonces tú te compras una cajita y puedes jugar 2 jugadores. Y ni siquiera pueden jugar 2 jugadores del todo bien con los personajes que quieren. Porque no hay cartas, o sea, hay personajes que comparten cartas. Entonces, si te pides a Chupi Trocker, que tiene 2 cartas de pistola, no puedes cogerle también a Chinever, que tiene también 2 cartas de pistola.
Porque ¿para qué van a hacer eso? Es decir, ¿por qué te van a poner pues 6 opciones de personaje y que te des la posibilidad de jugarlos todos a la vez? No. ¿Qué pasa? ¿Que quieres jugar con Chini Won y el otro quiere jugar con Talía Lopega? Pues te fastidias y compras la misma caja pues 5 veces y así tienes la experiencia de juego como da igual. Que es que son unos... ¡Qué me mato!
Bueno, este juego que roza los 40 euros...
Ajá, baratísimo,
40
chicos,
euros además.
Tirado.
Vale, lo que nos propone es lo siguiente. Es una especie de... ¿Cómo explicarlo? Me recuerda un poco a Time Stories en cierta parte porque tú vas creando una historia. El juego te cuenta una historia que va ocurriendo... en el que tú vas pasando por diferentes habitaciones y van sucediendo diferentes cosas. No parte tanto de la sorpresa como el Time Stories, pero va un poquito en ese rollo. Tú vas vigilando, te va a contar una historia, que la verdad es que la historia, a lo que hemos jugado, es bastante chula, a mí me gusta bastante, y es bastante también narrativa, sobre todo. Y pues eso, vas a través de unos escenarios. El juego base tiene, creo que son 3 escenarios, 3 o 4 escenarios, creo que son 3. Y una vez has terminado los 3 escenarios, se acabó.
Se acabó. Y recordad, eso sí, tenéis unos 6 o 7 personajes, pero o sea, te puede jugar con 2.
Claro, o sea, la gente lo que hace es que se los pasa con otros personajes distintos. Es verdad que a la primera no os lo vais a pasar todos los escenarios porque son bastante complicados y podéis ir mirando de unos para otro. Vas llevándote cartas y vas llevando experiencia de unos escenarios a otros.
Vale, eso reconozco que es un punto que me gusta.
El juego en sí es chulo. A mí, personalmente, me gusta bastante. Me parece muy chulo. Pero, saber eso, claro. Es un juego que es finito porque llega un momento en el que ya, bueno, puedes volver a jugarlo, pero ya no tiene ninguna sorpresa. Ya te lo conoces y, bueno, es buscar la forma de hacértelo de otras maneras. Yo he visto por ahí gente que se han jugado 20, 25 partidas. Además que es un juego que, al parecer, como solitario, funciona estupendamente. La verdad es que a 2 funciona tremendo. A 4 yo creo que incluso funcionaría peor que a menos, menos personajes. Aparte de porque te tienes que gastar otros 40 euros.
Ahí está mi mirada penetrante.
Porque si encima te quedas parando, no sé, es un juego que no lo veo para jugar a muchas personas, la verdad. No sé, no lo he jugado, claro, pero yo este es un juego que lo veo para 1 o 2 jugadores, sinceramente.
Vale, yo la verdad es que tampoco sé cómo funcionaría a 4. Sí que es verdad que la BGG pone que es mejor a 2. También creo que es porque la gente no se compra 2 cajas, porque son seres inteligentes.
¿Que no se compran 2 cajas?
Ay, pero
espérate, que te tengo que hablar de algo.
Bueno, da igual, no, por favor, espera, que me cabreo, espera. Es que me va a cabrear.
Bueno, este es un juego que salió antes de Navidades. Salió y se agotó. Según salió, ya se había agotado. Se ha vuelto a Bueno, no sé si se ha vuelto a reeditar el juego. Yo lo he encontrado de Strangis, por ahí perdido, que había uno en una tienda. La gente se mata por encontrar este juego. Ha salido una expansión y la expansión, el mismo día que ha salido, ya estaba agotada. Porque la gente ha ido a muerta macheta por él.
Vale, porque es que...
Porque el juego sí... es realmente bueno. O sea, si vamos el juego es bueno.
Vale, vamos a ver. Una pequeña pausa. Una pequeña pausa, de verdad. Solo un inciso. Yo en ningún momento voy a decir que sea un mal juego. No me parece un mal juego. Cierto es que para el tipo de juego que es, me gustaría tener una experiencia de lo que es un roleo, sentirlo más. No se ha dado el caso.
Sí,
¿vale?
Pero también es verdad que no hemos jugado muchas partidas.
Vale, eso es cierto. Pero tú me conoces perfectamente y sabes que a la hora de interpretar, de hacer... Yo me ofrezco voluntaria siempre y con este juego sí que es verdad que no me ha salido.
¿Sabes también por qué? Porque como no puedes elegir al personaje que tú quieres, porque si uno elige un personaje, el otro tiene que ir necesariamente a por otro que no tenga esas partes también, pues a lo mejor no puedes elegir el personaje que tú quieres, te dan un personaje, el que te pone ahí.
Por favor, es que aunque me den a una coja con silbato, ¿sabes? Es que me da igual. Si yo voy a jugar y para mí la experiencia de juego seguirá siendo igual de grata, pero no tengo, por ejemplo... Es que además, yo creo que viene más porque jugamos al Time Stories, uh-huh, y ya con la primera partida, que es lo que hemos estado comentando, de que ahí sí, esto era, vamos, esplendoroso. Ahí los dos interpretando codo con codo, viviendo la experiencia al 100%. Entras con Arkham Horror, que me gusta, porque es un juego que me parece divertido, pero no es lo mismo, es que no me parece exactamente lo mismo, no vivo tanto el papel, y de nuevo me da igual que me toque la coja, como que la persona que va, es que me da igual.
Yo no estoy de acuerdo porque lo que hemos jugado es el escenario base, que es simplemente un tutorial, entonces hasta que no juguemos más no podemos hablar de eso. Yo creo que eso es base solamente en que te están enseñando a lo que cómo funciona el juego. Y ya para ser un escenario base me parece bastante chulo. Tiene cosas por ahí que van saliendo y tal, y me parece que está interesante.
Vale, tampoco estoy en modo hater, porque si no, no hubiese dicho que el juego no me gusta. Y ya cuando juguemos a la expansión, que este me ha colado de mala manera, pues...
Es que la compré la última que quedaba y la pillé en Amazon.
Sí, muy bien. Sí, no pasa nada. De momento bien. Entonces ya cuando jugamos a la expansión, pues ya volveré a mencionar pues qué me ha parecido, pero vamos, la primera experiencia para mí, después del Time Stories, pues me ha quedado ese pequeño vacío,
sí, a lo mejor,
¿sabes?
Es extraño haber juntado los dos juegos a la
y
vez.
Y además, si sumas que los amigos te cobran 40 euros y ahora tú vas a ir a la parte donde me dices que has visto a gente comprarlos de 5 en 5, pues...
Vale, pues aparte, es que, bueno, voy pormenorizando cosas. El reglamento de este juego es un infierno. O sea, es sencillísimo jugar... Pero el reglamento, no sé por qué motivo, está
expresado como el
tan
culo.
Mal expresado, tan mal puesto todo, y encima no solo eso, sino que tiene dos reglamentos distintos. Uno en el de aprende a jugar, esto es muy sencillo, mira, tiras para acá, para allá, que ya me estás liando, y luego todo lo que te vayan surgiendo en dudas, míratelo en este otro reglamento. No, tío, ¿qué consigues con eso? Que la primera partida sea un infierno. Porque veo, presa, ¿qué es eso? Toca mirar. Ah, significa que va a buscar no sé qué. Venga, vale. Sigue tirando, ¿de qué sale aquí? No sé qué. ¿Qué significa? Ah, vale. No, macho, cuéntamelo en una sola y luego me pones un glosario rápido de términos para que no se te olvide. Pero ¿por qué me haces dos? Me parece fatal. Además que hay muchas cosas, surge un mogollón de dudas, he tenido que estar preguntando por ahí con lo sencillo que es, porque es que es sencillísimo. Y de verdad que está muy mal, muy, 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 muy mal hecho, de verdad. El reglamento para mí me parece de cero, o sea... Fatal. Y mira que me he estado estudiando reglamentos de Eklund para que yo diga eso. Pues el reglamento, fatal. Luego otras cosas. Vale, en cuanto a componentes, pues tienes cartas, ¿vale? Tienes unos tokens y te dice, mira, mete estos tokens en una bolsa negra, que no, para que no se vean. Y tú miras y dices, no hay ninguna bolsa negra, no vienen bolsas negras.
No, porque la bolsa negra es una sugerencia para que tú te lo compres.
Sí, porque tú se lo compres porque lo venderán ellos.
Claro.
O sea, igual que los tapetes.
Por favor, es que eso sí, es lo que estaba yo pensando ahora. Tío, me estás haciendo que tenga la experiencia de juego de desplegar lo que son las cartas encima de mi mesa sin ponerme nada, es que... ¿Cómo?
Bueno, tampoco lo echo mucho de menos, pero
pues
macho, ya,
sí.
ya que me cobras 40 euros...
Ahí lo tienes.
...con un juego de cartitas, que además son cartas pequeñas...
Cúrratelo un poco. No seas miserable, es que son unos miserables. Lo siento muchísimo.
No, las cartas no son pequeñas, es verdad, no son cartas normales.
¿Y qué? ¿Son 40 euros que por cuántas
sí.
cartas?
Venga,
no,
pues menos fastidies. Tampoco son un montón.
Que me da igual, que me pongan tapete.
Por eso.
Y un par de bolsitas, es que...
Pero ya no me pongas el tapete, vale, no me presentes a que... ¿Qué te vale a ti una bolsa de terciopelo del chino, de esas negras. Es que ya no es que por decir, bueno, pues me voy yo y me la compro, pero es que es ya la intención. O sea, me sacas un juego que está muy limitado a 3 escenarios, que me vale 40 euros, que me tengo que comprar yo aparte, me tengo que hacer el tapete, me tengo que comprar una bolsa. Si quiero jugar a 4 personas, me tengo que comprar otra caja exactamente igual y tirar la mitad de las cartas, claro, porque solamente me vale una parte.
O si quieres probar la experiencia de juego siendo 2, pero pudiendo jugar con el abanico de personajes que tienes, pues toma, cómprate otra caja.
No tiene mucho sentido.
¿Qué me estás contando?
Y las ampliaciones también son caras, valen como 30 euros o así, que son, ahí sí que solamente son cartas. Son 3 packs de cartas. Mira, macho, no sé.
Que mi pregunta es, ya con esas expansiones, si te viene algún personaje extra, ¿ya podrás jugar con ellos a la vez? ¿O te van a hacer, te van a hacer la puñeta, ¿no? Es que es para apuñarle los ojos, te lo juro, ¿eh? Es que de verdad.
A ver, tiene nuevos personajes, creo que la ampliación, la de Eldritch, que además es uno de mis libros favoritos de Lovecraft, tiene 5 personajes nuevos, si mal no recuerdo, vienen más cartas, pero igual vas a tener que utilizar las cartas del base, y hay personajes que no vas a poder mezclar, porque no tienes cartas suficientes para los dos.
Lo siento, pero... Es que no, lo siento, pero no. Es decir, si me estás vendiendo un juego, y además me lo estás vendiendo a ese precio, de verdad, que sea completo... No, es que esto me parece una estrategia súper sucia y no merecen, es que siendo honesta, no merecen que la gente compre sus juegos, que entiendo el porqué, es el porqué la gente los compra.
Ya,
incluso nosotros mismos los tenemos. Pero es que no debería ser así, la gente no debería comprar los juegos, porque si la gente los sigue comprando, piensan, pues mira qué panolis, pues la próxima vez les vamos a quitar, ya vamos a hacer que el siguiente juego sea exactamente igual. Te compras una caja, pero estará incompleto, y si quieres volver a tener la experiencia completa, te compras otra, venga, 80, 100 pavos. ¿Perdona?
Bueno, a ver, estamos hablando de la empresa que acaba de sacar el Mansiones de la Locura, segunda edición, en la cual tienes 4 escenarios y luego te venden los DLCs a 5 euros cada escenario.
Es verdad.
Así que, bueno, es una estrategia de la compañía esta que, bueno, hace juegos chulos, porque la verdad es que hace juegos buenos. Pero son unos sacacuartos, que eso es una cosa que...
Pero está súper claro que lo seguirán haciendo, porque, de nuevo, es que la gente lo sigue comprando.
Sí.
Nadie se queja...
No, la gente... Nos quejamos, todos nos quejamos.
Sí,
pero pasamos por el aro.
Claro, pero el primer día que esos juegos salen, ya se agotan y la gente se los lleva de 4 en 4.
Eso es lo que a mí me tiene flipado. ¿Cómo es posible que estén agotadísimos en todos los lados? Que la gente... O sea, hay incluso especulación, o había antes, en el foro de venta de la BSK, vendiéndolos más caros de lo que acaba de salir el juego hace una semana. O sea, es que es alucinante. A mí me tiene muy, muy flipado todo eso. No lo entiendo muy bien, la verdad. Pero bueno, el juego en sí tiene buena pinta. Seguiremos jugándolo y ya haremos un análisis más pormenorizado con menos bilis.
Bueno, eso no os lo prometo. Yo no os lo prometo, ¿vale? Seguramente me vuelva a quejar. No por el afán de quejarme, sino porque de verdad que me parece increíble. Y es que me cuesta mucho de asimilarlo, me cuesta. Pero bueno, sobre todo lo que nos interesa es jugar a la expansión y entonces ya poder compartirlo con vosotros, de si merece la pena, si no merece la pena, si puedes rolear un poco más los personajes, si, sobre todo si te sientes involucrado en todo lo que es el juego.
Yo creo que si está teniendo tanto éxito es porque es algo bastante distinto a lo que hemos visto hasta ahora. Es algo muy temático, que a la gente le gusta muchísimo y van tirando por ahí. Entonces, bueno, seguramente sea una muy buena experiencia. Tenemos que seguir probándolo. Y yo no tengo nada más. ¿Tienes algo más por ahí?
No, la verdad es que no. Yo creo que hasta aquí llega nuestra sección de partidacas recientes.
Pues pasamos a la siguiente.
¡Mac! El reseñón. Hola, soy una meba marina. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal estás? Yo soy un cigoto.
¡Un cigoto! ¡Yo soy una meba!
¡Ya ves, tío! ¡Flipas!
¡Molas un montón!
¿Y qué haces por aquí?
¡Oh, pues vas a quedar alucinado! Porque van a hablar de un tío que se llama Felecron. ¿Te suena?
¡No me suena de nada!
¡Oh, pues! Es un tío que sabe un montón sobre nosotros. Lo más interesante es que es ingeniero de cohetes.
¡Hola! ¡No me digas! ¿Cómo?
¡Calla! ¡Que va a empezar!
Señores y señoras del fondo marino, acérquense, por favor, que les voy a contar una historia sobre un personaje que le va a cambiar la vida.
Os voy a hablar de Phil Eklund, un tío particular, científico de cohetes, ingeniero aeroespacial, que un día quiso hacer juegos y los pretende explicar, pero lees el reglamento y te quieres suicidar. Neandertal, búscame un tío que me lo explique, no doy pa' más. En la sección 43, me manda al B y luego al C. Notas al margen para el bioma, vuelva a la D. El arte da mucha grima, te mete texto a cholón. Que no quede ni una esquina sin notas de ambientación.
Bom, bom.
Y si le faltas espacio, hablando del esturión, en los bordes de la caja
te pone la explicación.
Neandertal, también Greenland, Pax Porfiriana, Bios Megafauna y Pax Renaissance. Y si le viene inspiración, te hace un juegazo del copón sobre la cría de la bubilla en Alcorcón.
En Alcorcón.
Neandertal, tira los dados y por si acaso ponte a rezar. Ese mamut me va a empalar,
¡oh!
Y viene un tigre por detrás.
¡No!
Si tengo suerte, voy a otra tribu y puedo chuscar. Se le ocurre un nuevo juego sobre el caldo primordial, que va a demutar bacterias de ADN mitocondrial. Quieres ser una lamprea como proyecto vital.
¡Pom, pom!
Intentas mutar tu ano, viene un rayo y se te va. Llora, llora, tres horas más.
Na, 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 na.
Venga y convence a otro pardillo para jugar.
Pam, 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 pam.
Con ese cacho bigotón, no hay quien le tose a este señor. Porfirio Díaz se sentiría loco de amor.
El megafauna muere, le destacó su primor.
Esto es un juego o una experiencia, vaya tortura, saca paciencia, soy masoquista, como me gusta sufrir.
¡Oh, tío! ¡Es el mejor concierto de mi vida!
¿Ah, sí? Pues a mí me ha parecido una verdadera mierda.
¡A que te apuñalo!
Y estamos de nuevo con el reseñón. Y esta vez vamos a hacer un reseñón especial, diferente, con un toquecillo que huele a naftalina con limón. Cuéntanos por qué.
¿Por qué a naftalina con limón?
No sé, es lo primero que me ha venido a la mente.
Bueno, el reseñón de hoy es un poquito especial porque vamos a hablar no de un solo juego, sino vamos a hablar de un autor y de varios de sus juegos. Y ese autor no es otro que Phil Eklund.
¡Uh-huh!
El bigotón es de Phil Eklund.
El maravilloso Eklund.
¿Le conocéis? Bueno, estamos hablando de un autor que no deja indiferente a aquel que le conoce. La gente tiende o bien a odiarle a muerte y pensar que sus juegos son un rollazo auténtico, o bien le encanta y no sabría decir muy bien por qué, que es un poco el punto en el que yo creo que me encuentro y tú estás ahí.
Yo tengo que decir que como es todo un verdadero personaje, pues me crea cierta simpatía. Aún estoy ahí intentando arrancar y saber si de verdad estoy súper enamorada. No lo sé, tengo dudas de mi amor, no sé si es verdadero.
Bueno, vamos a empezar a explicar un poquito quién es este personaje. Y bueno, Phil Eklund era ingeniero aeroespacial. Ahí, flipadas en colores.
O sea, ingeniero de cohetes.
Ingeniero de cohetes. El tío este estuvo trabajando durante, no sé si 20 años o así.
Yo juraría más que 30.
30 años
sí,
en la
sí,
NASA.
Sí.
Y de repente pues le dio la 31 y dijo, ah, toma por saco, me voy a poner a hacer juegos.
Exacto, yo creo que se dio cuenta de que no estaba, el propósito de su vida no era ese, dijo, es que esto es demasiado fácil.
El propósito de vida no era ganar muchísimo dinero.
No, no, para nada, para nada.
Y dijo, bueno, pues voy a ponerme a hacer juegos. Bueno, en realidad ya llevaba algunos juegos hechos mientras estaba trabajando y ya dijo, vea, pues ya está, carpetazo y me pongo a hacer juegos. Y este hombre montó una empresa que se llama Sierra Madre Games, en la que están él, su hijo y unos poquitos más. unos poquísimos autores que va cogiendo por ahí, y realmente es una empresa muy de nicho, o sea, tiene unas poquitas cosas, se hacen muy poquitas tiradas de sus juegos, son juegos tan específicos que tampoco son para masas, y a lo mejor se venden, yo que sé, 1000 copias y fuera. Y ya te puedes esperar a que lo reediten, que te puedes tirar años hasta que lo reediten.
Es lo que te iba a decir yo, eso con suerte de que se reedite.
Sí, y entonces, ¿por qué hemos elegido a Phileclum? ¿Porque estamos en plan gafapaster o qué?
Bueno, somos un poco modernillos, no sé, yo creo que volvemos un poco a lo que estábamos comentando antes. Es una persona que no deja indiferente. Entonces, pues, para personas jugonas, esta persona, Eklund en concreto, llega a tu vida y es, ¿quién es este hombre? ¿Por qué no comparte el té conmigo?
¿Por qué no le he oído antes? O sea, yo el motivo principal por el que quería hacer este especial es porque me resulta súper curioso. Hace juegos que no tienen absolutamente nada que ver, pero nada, con otros juegos que tenemos en la jugoteca. Y eso ya de por sí, pues oye, tiene un valor añadido. Cuando lleva ya unos añitos en este hobby, pues todo lo que te traigan nuevo, bienvenido sea. Aunque sea tan extraño como lo que nos trae este hombre.
¿Y por qué decimos que Eklund marca un punto y aparte? Sobre todo por las características de sus juegos. Es decir, podríamos iniciar que realmente sus juegos son simulaciones, es decir, son experiencias de juego como tal.
Eso es así, es por lo menos como lo llama él, y yo estoy bastante de acuerdo en... Bueno, estoy de acuerdo en eso.
Sí, yo la verdad es que no podría añadir una mejor definición a lo que son sus juegos, porque no vas a puntos, no son tampoco a nivel competitivo. Simplemente es una experiencia, él te intenta desarrollar, intenta que te sumerjas en lo que es su trabajo y de verdad te puedas poner en la piel, por expresarlo de alguna manera, porque ahora iréis viendo que sus juegos son peculiares.
Sí, sí que es verdad, o sea, sí que hay puntos, hay puntos que puedes ir consiguiendo, pero no es lo importante, en realidad, ni siquiera es importante la confrontación, ni la cooperación casi, es más, pues eso, la experiencia de la historia que te está contando el juego. Ese juego, por cierto, esa simulación, a través de cómo la podemos hacer, pues a través de un azar brutal, lanzando 200 millones de dados, y ya sabéis, bueno, sabéis si nos estáis escuchando que nosotros los dados es algo que lo llevamos bastante regular.
De hecho, fatal, no nos gusta nada, pero con Eklund de nuevo se presenta la excepción.
Sí, y no sabemos muy bien tampoco por qué, porque en realidad es tan tonta la cosa como sale un 1, te mueres, sale un 6, has cazado. Muy bien, vale. ¿Y qué gracia tiene eso? Ah, pues ahí tenéis que seguir escuchando para saber si esto es para vosotros o no es para vosotros. Y bueno, aquí viene un punto muy, 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 muy discutido de todos sus juegos, que es el reglamento. Y madre mía, con el reglamento este hombre, la que tiene liada. Imaginaros lo que hemos dicho antes, ¿no? Este hombre es ingeniero de cohetes, y lo que te está haciendo no es hacerte un reglamento para un juego, no. Lo que te está haciendo es un reglamento para montar un cohete. ¿Y cómo hace eso este hombre? Bueno, pues empieza diciéndote términos, partes del juego que todavía no te ha explicado. Con lo cual tú empiezas a leer eso y te estás volviendo loco, porque en la primera palabra que ya has leído ya te está diciendo un montón de términos que no te está explicando, que no sabes lo que son y que encima están muy metidos en el juego que tú estás haciendo. Con lo cual, si tú estás, por ejemplo, en el BIOS Genesis, pues te está hablando de mitocondria, de bacterias, de no sé qué, no de cubos, no de círculos, no de nada. Y encima te está diciendo, bueno, te explico todo esto, no te digo nada, y bueno, si quieres mirar más, pásate al número 34, o y del 34 te pasas al B y al C.
Exacto, eso es como crea tu propia aventura, pero la versión esquizofrénica, porque sí. Es tal cual.
Es que te vuelve mico, de verdad, o sea, es un locurón leerte los reglamentos, es literalmente imposible que de un primer vistazo aprendas a jugar, porque la primera lo único que vas a hacer es medio entender lo que te quiere decir muy por encima, pero por lo menos 4, 5, 6 veces de leerte las reglas no te las quita nadie. Es más, yo lo que recomiendo es tranquilamente ponerte un vídeo en YouTube que te lo explique. Yo me he llegado a tragar vídeos de 7 horas para explicarme un juego. Y sí, es tan duro como lo estoy contando. 7 horas para empezar a vislumbrar cómo se juega un juego. Bueno, en razón de la verdad, la de 7 horas es el BIOS Genesis. Con Neandertal es bastante más accesible. Y el otro del que vamos a hablar, que es el BIOS Megafauna, está entre uno y otro. Pero realmente es duro.
Vale, simplemente os voy a comentar que Biogénesis es un mini librito que tiene unas 52 páginas. El tamaño, yo creo que esto es tres, porque tú, yo no veo una, yo no veo un pijo, de verdad, a no ser que utilice una lupa. Ya no solamente es que esté súper desordenado, sino es que además mete muchísimos conceptos que solamente de ambientación. Es decir, ¿en qué estabas pensando, Clon? Y por si no fuera poco, cogíos los calzones, mete conceptos también en los bordes de la caja.
¿Hola? Eso es una cosa que me encanta. Yo estaba leyéndome el Biogénesis y de repente estoy ahí leyendo, intentando hacerme una idea de qué va eso, y de repente leo, vale, para explicación de la carta, miran el borde de la caja. Y yo digo, espera, lo he traducido mal, ¿no? No he podido decir borde de la caja, ¿a qué se refiere? Miro la caja y efectivamente, en la caja, en los bordes de la caja, están explicadas las cartas. ¿Por
qué?
Es que
mamón, ¿qué haces?
¿Pero qué es eso?
52 páginas y después me lo pones en los bordes de la caja.
Es que es una locura, es que es un locurón.
Vete al infierno.
Pero encima ya no es que digamos, bueno, mete mucho texto de ambientación porque sus juegos son muy temáticos. Vale, pero al menos explícamelo antes que lo pueda entender, porque si me dices, si quieres que la mitocondria se haga, tenga un pico de oxígeno, no sé qué, no sé cuán... Tío, explícame qué me estás contando, no sé qué me dices. Y si encima no me has contado antes que es una mitocondria y no sé que es un pico de oxígeno porque me lo explicas 40 hojas más tarde, me vuelvo loco. O sea, yo conozco un montón de gente que literalmente ha vendido el Biogénesis porque no ha sido capaz de descifrar eso.
¿Ves? Esa soy yo, por ejemplo. Yo le he visto jugar, de verdad, se la ha pasado súper bien con su bicho llano, pero paso. Es decir, veo esto y es, mira, me voy a otra cosa porque esto no va conmigo. Entonces, Eklund, de momento aquí no me convences.
No, ni a ti ni a nadie. De hecho, hay muchas, normalmente en la BGG puedes encontrar gente que ha intentado hacer una descifrar ese jeroglífico y hacerte las instrucciones dándole la vuelta y de otra manera para que sean un poquito más accesibles, o quitándole todo el tema que tiene para que al menos tú sepas jugar y luego ya le metes el tema encima, pero al menos enséñamelo de alguna manera, macho, que tú eres ingeniero de cohetes y para ti pues genial, pero es que para nosotros los simples mortales vamos de culo con
ya, es poco accesible
con tus reglamentos. Pero es que además, si con todo esto ya dicho no habéis salido corriendo con los brazos en alto con un teleñeco, pasa una cosa, y es que el reglamento ese que te viene en las instrucciones, en la caja, lo puedes tirar perfectamente según te llegue. ¿Por qué? Porque este hombre practica una cosa que se llama las Living Rules. ¿Y qué son las Living Rules? Que en el momento en el que esto ha salido, la gente de la BGG le dice, oye, ¿y esto qué te parece si en vez de esto lo hacemos esto? Y dice, ah, pues cojonudo, a mí me parece bien. Y lo coge y lo cambia.
¡Qué tío tan guay!
Y al cabo del tiempo, pues te va sacando, pues todas las semanas o todos los meses, al principio de que sale el juego, pues te saca reglas nuevas. Entonces tú te has aprendido las reglas, pero tienes que seguir aprendiendo reglas. Nunca vas a dejar de aprender reglas con este hombre.
¡Qué maravilla! Pero él lo hace siempre por el bien del universo.
Sí, sí, del suyo.
Claro, para que nunca dejes de aprender, para que siempre tengas ahí el cerebro en funcionamiento. Yo lo que me imagino es a una persona, por ejemplo, tú, que te has tragado un vídeo de 7 horas para aprender a jugar, pasa un mes y medio tú todo orgulloso y intentando enseñar a jugar a todo el mundo. Y de repente ves en la BGG que Eklund ha modificado un montón de normas que son súper vitales. Y es ¡no! Claro. Tiempo desperdiciado.
Y ya no solo eso, sino cuando vas a jugar con alguien, nunca vas a saber si estáis al mismo nivel de reglas, cuál ha leído él, cuál te ha leído tú. Yo qué sé, cómo las ha cambiado, como son las Living Rules.
Claro, también está la ventaja de que como solamente juegan 10, pues seguro que os podéis poner de acuerdo entre todos.
Eso sí, tenemos un WhatsApp, un grupo de WhatsApp de 10 personas que juegan a Eklund en todo el mundo y ya no podemos diciendo.
Y así os ponéis, pues nada, simplemente todos en la misma línea. Entonces, ¿qué más tiene este hombre? Pues mirad, una cosa que a mí me gusta y es que sus juegos, lo normal es que sean de caja chirriquitina.
Es verdad, sí, eso está muy muy chulo.
También es lógico, porque a fin de cuentas lo que te pone son cartas y su libro de reglas con letra súper minúscula, pero de un montón de hojas. En alguna tiene tablero, pero ¡bah!
Sí, normalmente suelen venir unas cajas pequeñas muy chulas porque caben en cualquier lado, no son nada caros. Los componentes, pues bueno, son unas fichas del bingo que te puedes comprar en el chino y unos cuantos cubitos. Pero, oye, también sorprende mucho que en esa cosa tan pequeña, con esos pocos componentes, tenga tanta carga de juego eso.
Es lo que iba a decir, que tuviese tanta chicha. Ahora estaba pensando en los componentes y leí una vez Bueno, de hecho lo he leído varias veces, que la gente está muy satisfecha con la calidad de los componentes. Y claro, yo me quedo así y digo, y claro, justo ahora has mencionado que son como las fichas del bingo. Y
porque son las fichas del bingo.
Es que son las fichas del bingo. Pero de verdad que he leído un par de reseñas donde la gente lo menciona y está encantado. Es como, me encanta la calidad de los componentes. A ver, estamos jugando el mismo juego. Tienes la misma edición que yo. De hecho, hay más de una edición.
No, no suele.
Porque, a ver, son regulinas. Yo con todo el mimito del mundo, porque a fin de cuentas el tío tampoco te está cobrando un pastón, pero son regulines.
Y ya no solo es que sean regulines en las, los componentes en sí, sino que el aspecto gráfico suele ser chunguísimo.
También es verdad que eso es parte del encanto, que sea tan fastidiosamente feo.
Sí, sí, o sea, ya llega un punto en el que dices, mira, es que te tengo que querer por narices, porque es que con esto que me has hecho, con estos dibujos, tío, vete por ahí, por favor.
Es una persona peculiar. No sé si los dibujos los hacía al principio su hijo.
No, no, él.
Era él directamente.
Era él y su hijo, y luego ya contrató a otro hombre, que el hombre pues hace lo que puede.
No
y...
mucho mejor que ellos. Ya,
sí,
o sea,
sí, no,
claro.
no, para bueno, nada, o sea, le da mil vueltas. Porque son bastante más esquemáticos, bastante más... Al menos, mira, yo
vale,
ya no pido que sea un dibujazo.
Ahí sí.
Pero al menos que la caja no que la carta no tenga 50 millones de cosas metidas ahí, como por ejemplo en el Pax Porfiriana, porque tiene un dibujo, otro dibujo, aquí un recorte de un burro en un lado, aquí le meto un oso, aquí un fondo completamente plano amarillo y un montón de letras, con un WordArt de estos, del Microsoft Word 95 y además un pequeño texto de ambientación. Y es como, venga, vete ya por ahí, hombre, ¿qué me estás contando?
Pues es como la librería de cualquier madre, ¿sabes? Que está todo lleno de estanterías, tiene cuatro libros y todo lo demás son figuras horrendas. Pues así son las cartas.
Sí, le falta un flamenco, de un torero.
Maravilloso.
Tal cual. Bueno, además de todo lo dicho, pues lo que comentamos al principio, hace unas tiradas muy cortas, muy pequeñas. Es más, acaba de salir el Biogénesis, que salió en Essen, ya no existe. Al mes de salir Biogénesis, ya no hay en ningún lado, porque son tiradas muy pequeñas, la gente, como es muy de nicho, la gente lo compra enseguida y se acabó. Ya no hay nada. Neandertal, es muy difícil encontrarlo también. Bios Megafauna salió en 2000, no sé si en 2014, en 2013, luego lo especificamos, y igual, es imposible de encontrar. Los juegos luego se catalogan, o sea, se venden súper caros en la BGG porque no los tiene nadie. O sea que encima, si queréis jugarlos, ya no solo es... que tenéis que tragaros las reglas, que tenéis que tragaros el arte gráfico, que tenéis que tragaros la forma tan peculiar que tiene y el azar, sino que además es imposible de encontrarlos. Que os estoy dando muchísimas ganas de jugar.
Sí, están todos como locos. ¡Eh, club! ¡Eh, club! Yo lo estaba pensando ahora y digo, ¿por qué hará una tirada tan corta? ¿Porque el tío va corto de cash? ¿O
no,
porque directamente sabe que le van a gustar a cuatro y dice, pues ya está, yo me debo a mi público y si son cinco, pues hago siete?
Es que
por
yo...
si lo quieren regalar a su abuela.
Yo creo que es un poco eso, o sea, yo a este tío le considero el Lars von Trier de los juegos de mesa. ¿Qué es eso? Es tal cual eso, es como, mira, yo hago esto para mí y al que le guste bien y al que no, pues que le den por saco, si me da lo mismo, si yo tengo aquí mi bigotón y yo estoy aquí con mi pasta y a mí lo que a ti te gusta o no, me da lo mismo absolutamente. ¡Qué grande es este hombre!
Entonces, llegamos a la parte de ¡os lo recomendamos! Pues hombre, ¿vosotros qué creéis? Con todo lo que estamos diciendo, si es canela fina.
No, a ver... Sinceramente, siendo completamente sincero, no sabría defenderle, ¿vale? A mí me gusta, me encanta este hombre, pero no sabría defenderlo. Además, he jugado a juegos que molan mucho y hay juegos que he jugado que me he quedado pues con el culo para atrás, o sea, el culo gaseosa.
Sí, que después os lo ampliamos también. Es que es complicado, porque claro, siempre lo que imaginas cuando escuchas juego, lo que se asocia es, pues era divertido. No.
No, no tiene por qué serlo.
No, no. Y tampoco es que no es juego como tal. Es que son experiencias.
Sí,
son
pero...
experiencias de juego. No es un juego. Es una simulación. Es que es muy complejo. Es muy difícil.
Es muy difícil. Vamos a intentar, explicando los juegos a los que hemos jugado hasta ahora, daros una pequeña opinión de cómo lo hemos estado viendo y al final, a lo mejor... podemos explicarnos mejor el por qué
sí,
nos gusta
sí,
este
Sí, porque
hombre.
Ahora mismo es complicado.
Es muy complicado. Bueno, pues ¿con qué empezamos?
Pues vamos a empezar con... Tucu, 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 tucu. Me he quedado bloqueada. Tucu, tucu, tucu. Con Bios Megafauna.
¿Qué te ha pasado?
B Dios, megafauna, no sé, pero me he quedado esclunizada.
Muy bien, pues dando las fichas, cantar esta vez.
Vale, venga, vamos para allá, yo soy una mujer seria. Dios, megafauna. Este juego salió en 2011, por supuesto el diseñador es nuestro Eklund querido y el artista
sí, es... ¿Quién ha perpetrado esta cosa?
Steam Park. Vale. Es el artista y por supuesto lo publica Sierra Madre Games, porque creo que no hay nadie más que saque sus juegos, ¿no?
No, lo saca él todo, sí. Bueno, no, bueno, en España ha salido con también alguna con ediciones más que Oka, por ejemplo, pero...
Ah, cierto es, pero bueno, ¿cómo no es este juego? No, olvidad ese dato, eso nunca lo hemos dicho. Entonces, Píos Megafauna, madre mía, también hemos empezado por uno bueno, ¿eh?
Sí, bueno.
Vamos a ver, es juego de 1 a 4 jugadores, según la BGG, funciona maravillosamente a 4.
Yo creo que funciona maravillosamente...
A 0.
No sé, es que no es un juego, con lo cual me da igual que digas 4 que digas 3. Bueno,
ya, entonces
también pone que entre 60 y 120 minutos, y ahí estoy muy de acuerdo. Te podría poner entre 3 minutos y 740 minutos. ¿Por
eso
qué?
Es porque es completamente cierto.
Con la primera carta te puede mandar todos los dinosaurios a tomar por saco y fuera, ¿sabes? Qué fabuloso. Entonces, la complejidad es muy alta, pone que es de 3,63.
No.
Bueno, a ver, sí, entenderlo sí, es complicado.
Bueno, claro, si habla de las instrucciones, entonces le falta, debería ser la escala está errónea. ¿Por qué?
Bueno, vamos a hablar un poquito de Biomegafauna. ¿Qué es Biomegafauna? ¿De qué trata Biomegafauna?
Pues salen dinosaurios, que es por lo que me enamoro. Yo soy un dinosaurio y ya pierdo el culo. Entonces es dinosaurios versus mamíferos.
Exacto, se supone... que estamos en la época cretácica, si mal no recuerdo, y lleva una evolución de todo ese tiempo, de qué pasó con los mamíferos, con los dinosaurios, y se nos van extinguiendo y toda la castaña.
Entonces, sobre todo, se te extinguen.
Sí, eso sobre todo, o sea, da igual lo que hagas.
Sí, van a morir sí o sí.
¿Los componentes qué tal?
¡Oh, los meeples son geniales!
Sí, eso sí que es verdad.
Jo, es que son los mejores meeples que he visto en mi vida.
Eso es verdad.
Meeples de dinosaurios. Es decir, ¿no estáis flipando? Sí, sí, porque sí. Yo, en cuanto lo vi, estaba aplaudiendo con las orejas.
Es verdad, no estamos siendo sarcásticos, ¿eh? Los meeples molan un montón.
Que son una flipada.
Son unos meeples distintos para mamíferos y para dinosaurios.
Y encima hay 4 especies de cada.
Sí, sí, sí. Y mira que no sería tampoco muy necesario, porque realmente... Brutal. Pero son muy, muy, muy chulos. Al menos los meeples están muy guay.
El tablero ya no tanto.
El tablero es... para echarle de comer. Aparte, lo ves y dices... ¿Qué es esto? Es como los catálogos estos que te envían de Busco Oro, ¿no? Es un poco eso, ¿sabes?
Pero peor.
Pero peor, sí, sí.
Bastante peor.
El caja... Sí, sí,
es que lo único bueno que tiene es... Bueno, me gusta la caja. Me gusta la caja y me gustan caja, los meeples.
Me gusta la caja, pero sale un dinosaurio, un velociraptor con un arco.
Ya, tío.
Lo cual ya te deja un poco picuete.
Ya, pero es que es súper 80. ¿No te parece súper 80?
Es muy, muy 80.
Es maravilloso.
Claro, pero dices, ¿por qué hay un dinosaurio con un arco y flechas?
Pues porque no tienes imaginación.
Si no, si luego se pueden hacer.
Eso podría haber pasado.
Ahí está.
Eso podría haber pasado, chaval.
Es un poco un what if de la historia de la humanidad, de los principios de los dinosaurios.
Qué tío tan guay, de verdad.
Y entonces, ¿cómo se juega?
No. Vamos a hacer algo muchísimo, muchísimo mejor, y es interpretarlo.
Oye, Premo, ¿tú qué es lo que eres?
Yo, un dinosaurio de esos.
¿Sí?
Sí, ¿qué pasa? ¿No me ves?
Sí, pues a ver si te vas a extinguir.
Y así es como se juega, así que vamos a otra cosa.
Pero espera, vamos a explicar un poquito, ¿no?
Pero ¿qué pasa? ¿Tienes algún tipo de duda? Yo creo que se asemeja muchísimo, ¿sabes? A lo que es la experiencia de juego.
Lo cierto es que sí, la verdad es que la experiencia de juego es totalmente esa. A ver, nosotros partimos de un tipo de dinosaurio o un tipo de mamífero, elegimos. Y en un mapa vamos poniendo biomas, que son los sitios donde puede sobrevivir la gente esta... Y luego vamos sacando cartas, y las cartas lo que nos dicen es, pues podemos ir mutando a nosotros mismos para ponernos picos y culos con pinchos, y eso da un poquito igual, porque de repente va a salir una carta que dice, pues se congela todo, y todo baja para un lado, y si tú estás ahí o tal, pues te vas a la mierda y ya.
Y te extingues y ya está, se acabó el juego.
Y te extingues.
Bueno, en realidad no se acabó el juego.
Bueno, pero
puedes ir jugando. Lo único que sí que os vamos a decir que una de nuestras partidas fue, pues, yo estuve como unos 6 turnos sin hacer nada.
Sí.
Porque no podía.
Y yo igual al principio. Es que pasa una cosa y es que es lo que decíamos antes, vale, más una experiencia que un juego. Sí, o sea, literalmente tú lo que estás viendo ahí es una simulación, o sea, tú realmente tampoco tienes mucho que hacer, tú puedes hacer lo que puedas, que
o sea,
con
nada.
Lo que te dan, que es nada, y pues mira, me cojo esta cola de pinchos, sí, pero ¿y para qué? Bueno, pues yo qué sé, pues por tener una cola de pinchos,
claro, porque hace, porque hace
colegas,
bonito, exacto, claro. Para poder vacilar.
Pero si te extingues, pues te vas a extinguir, porque te tienes que extinguir, y a lo mejor no puedes hacer absolutamente nada, pues no vas a hacer nada y punto. Entonces, pues bueno, es un juego que para la hora que se tira, una hora y media, pues yo, la
bueno,
verdad es que me parece una tontería.
Hora y media o 5 minutos, ¿eh? Que os
sí,
lo
sí,
digo.
Claro,
nosotros
claro.
Nos extinguimos la primera partida a los 5 minutos. La segunda partida yo estuve 5 turnos anclada. Después, cuando yo ya pude moverme a una sola casilla, Torque le pasó exactamente lo mismo y estuve otros 7 turnos sin hacer nada.
Luego de repente me extinguí y claro, cuando te extingues pues puedes volver a salir, pero en situaciones muy específicas que pueden darse o no. Con lo cual, pues bueno, pues estás ahí viendo a venir.
Pues como la vida misma, chicos.
La vida de los dinosaurios fue exactamente así.
¡Oh, qué dura era, eh!
Sí, sí, sí.
¡Qué pena!
Durísima, me acuerdo yo. Entonces, coñazómetro.
Pues, coñazómetro. La verdad es que no me parece un coñazo. Porque
¿No?
Es que justo este juego lo aprendí jugando.
Claro.
Porque era, sale esta carta, no entendía ni papá, porque no entendía ni papá, pero me decían, esto es para que, si tú tienes una A, puedes ponerte aquí. Ah, vale, pues así. No me pareció ningún tipo de coñazo, es súper accesible a todo el mundo, os lo recomiendo, guiño, guiño.
No, vale, el coñazómetro tuyo, pero mi coñazómetro personal es que me tuve que tragar las instrucciones varias veces, ver algún vídeo de cómo iba eso, porque no está nada claro, vale que no es el más complicado de todos los juegos de Eggloom, pero no está nada claro, porque tiene un montón de términos, nunca sabes exactamente si eso funciona así o asá, porque las reglas no están pensadas para que sean más temáticas que accesibles. Entonces, en tu cabeza no se quedan, es muy difícil que se quede, y además, como la terminología que utiliza, pues es la que utiliza. Pues bueno, a ver, no es el peor de los juegos en los que he jugado, pero me costó un poquito.
¿Ves a él? A mí no.
Ah, y no, qué lista eres tú, cuando ya tú lo has hecho.
Ah, mira, esto y esto es para esto. Y yo, vale, estupendo, pues pa'lante. Y no, fueron 20 minuticos jugando hasta que nos extinguimos. Muy bien, encantada estoy.
¿Setup?
El setup, pues, es que es un pim pam. Montar
no, no, no.
A, sí,
¿cómo
montar
hacer un
los
pim pam?
Por favor,
te tienes que
poner
sacar
los biomas. Ah, bueno, claro, que eso lo haces tú. Yo.
Ah, claro, tú vienes, te sientas con tu monóculo, con tu sombrero de copa.
Y con mi té.
¡Oh! ¡Qué maravilla de juego! Vamos a jugar aquí un
y con
poquito.
El gato en el regazo.
Sí, sí, sí.
Y me lo paso divina.
Muy bien, pero no, el setup.
Vale, va, cuenta la realidad. Te dejo.
No, pues el setup se tiras un rato. Bueno, no muy largo, no es un Arkham
Horror.
Está siendo
un poco
pero,
drama queen, también te lo digo.
Bueno, tiene su cosilla, porque tienes que mirar cada bioma. Aquí sí, aquí no, aquí entra, aquí no.
Son 2 minutos, chicos, es decir, no os dejéis engañar.
Digamos 7.
Es temático, buah, pues es temático. Hombre, pues yo me sentí en la piel del dinosaurio, sobre todo cuando estuve ahí en el hielo, ¿sabes? Moribunda.
Llorando. Un diplodocus así, encima de un trozo de hielo, así llorando.
Joder, la verdad es que podría ser un dinosaurio como ser, pues, una hoja, ¿sabes? No,
no, yo creo que sí que es temático, o sea, tiene su rollo.
¿Por qué?
Y
porque
todo
te
lo que
extingues
está...
y te congelas.
Bueno, y porque
y...
todo lo que va ocurriendo tiene que ver, o sea...
Sí, si nos basamos en eso, sí.
Es una simulación,
es
está
una
bien.
Simulación, pero debo decir que a lo mejor de los dos juegos que he probado, no es el que me parece más temático.
Hombre, vale, pues no eres un dinosaurio asesino matando y lanzando rayos láseres por el culo.
Ajá, ¿ves? Pero... Ahora estás viendo dónde veo yo el error de este juego.
Ojalá pudiera lanzar rayos láser por el culo, pero no.
Ojalá fuese un dinosaurio.
No se puede. Realmente lo que tienes es una... Claro, es que hablando de dinosaurios da más el aspecto ese de brutal, de no sé qué, pero también puede ser una ardilla, ¿sabes? Pues puede ser un mamífero y puede ser una ardilla. Entonces
sí.
Es como llevar a tu tribu de ardillas que luego evolucionan en canguros y que luego, pues, a veces vas a comer hojas, a veces vas a comer raíces y a veces, pues, te vas a extinguir y punto.
Pero es donde, que es eso. Sí, pero donde yo quiero ir a parar, por ejemplo, es yo voy evolucionando a mi superdino y no tengo, no me lo imagino en la cabeza, ¿sabes? Digo, buah, soy un dinosaurio que puede volar porque lo peta mogollón y tengo ancas y tengo pico.
Lo peta mucho con tus ancas de dinosaurio.
Lo peto que te flipas. Y claro, la verdad es que no se me da a mí, ¿eh? A mí personalmente. Yo no me quiero meter con tu Eklund, que sé que tenéis un rollito muy íntimo. Y de verdad que los Meeples son la caña, pero...
Bueno, yo creo que como... Simulación sí funciona, eso
sí,
es una simulación.
Simulación
sí, pensamos en Parque Jurásico, no es Parque Jurásico.
Qué pena.
¿Duro o ligero?
Pues no me parece tampoco duro. Claro, yo que no me he aprendido, yo que no me he aprendido las instrucciones, claro está.
Claro, es que depende, o sea, no es que sea un juego duro de que tengas que calentar la cabeza, en absoluto.
Ni de coña. Es decir,
porque las opciones que tiene, pues son las que son.
Son súper limitadas.
Ahora bien, el cómo interpretar esas reglas. Bueno, tiene su... aquel, es
claro.
El típico que tienes que estar con el reglamento todo el rato mirando, bueno, ¿y ahora? ¿Y
vale,
esto cómo
es
era?
Verdad.
¿Y ahora qué tal? ¿Y ahora qué...? Entonces, bueno.
Ahí tienes toda la razón porque era bajo, oye, ¿y bajo esta situación qué ocurre?
Claro.
Un segundo, Eklund duda. Y te vas ahí a estar, pues, 20 minutos buscando. Eso sí que es un poco... Bueno, si estoy siendo ligeramente exagerada, es mi sangre andaluza que va por mis venas, pero... sí que es verdad que eso fastidia un poquillo el juego, pero después lo que son las acciones es que estás tan limitadillo a la poca cosa que tienes en el tablero.
Claro, que es un pim pam pim pam, no.
Que es como, oh Dios mío, tengo un millón de opciones. No, ojalá, da gracia si tienes una. Vale, te das con un canto en los dientes.
Y con respecto al azar, pues todo el del mundo.
Pues me cabría un poco, pero es 100% azar.
Todo.
Es 100% azar, es que es lo que estamos comentando. Tienes suerte de tener una acción, de poder cogerte una carta. Entonces hay muchísimo, muchísimo azar y eso, pues claro, puede determinar que sea una partida grandiosa o que sea, pues, un mierdote espectacular. Pues, fantástico.
Sí, ojalá me hubiera podido yo ver esa partida grandiosa de la que tú hablas.
Ya, bueno, pero yo creo que alguna persona la habrá pasado, no nosotros. Pero yo creo que algún ser vivo, es decir, de estos 10 que juegan, alguno tendrá esa experiencia, que nosotros
bueno,
no.
Y eso que no tiene dados, ¿eh? Son todo, pero claro, va sacando cartas y va sacando biomas al azar y va sacando todo eso al azar, entonces bueno.
Ya, eso hace que sea un poco más cacota, porque aun con el dado tienes la sensación de que lo estás tirando y bueno,
sí.
La culpa es medio tuya.
Pues también.
Pero en este caso no.
Entonces, ¿qué nos ha parecido? ¿Qué te ha parecido a ti?
Está en el hilo de venta.
No, ya no. Ya se las ha vendido.
Ya está, adiós. Adiosito.
A ver, tengo que decir una cosa. A mí no me ha... Dicho todo esto, no me ha parecido tan malo.
Ah, por favor.
Vale, es un juego que...
Está enamorado, en mi caso.
Que es que es una simulación. O sea, no es divertido porque es un juego que no es divertido. No es competitivo, no es... O sea, al final que ha ganado, pues es como, ha ganado tú, pues bueno, pues vale. No es que lo hayas hecho tú mejor que yo porque a ti se te haya... No, es que has cogido esto y de casualidad ha salido eso y ya está. Entonces, bueno, es un juego que no me importaría volver a jugar, pero es un juego que para la limitación que tenemos en la biblioteca Stability, pues se va fuera.
Y de tiempo, habla del tiempo,
y
que prácticamente
tiempo.
No tenemos tiempo, entonces ponerte a jugar un juego que sí, tiene dinosaurios, de nuevo, lo peta. Es una simulación y es de Eklund, pero es que no es divertido. Si es que aquí la gracia es que sea divertido y para mí al menos no lo ha sido. Es
no.
Una experiencia y te quedas como, ¡jo, qué gracia! Pues, ¿sabes? Yo una vez jugué al... Sí, te llevas eso, pero no es divertido.
No me parece que sea divertido. Entonces, ¿funciona bien a dos? Bueno, pues sí, ¿por qué no?
Puede funcionar a uno, a dos, a tres, a cuatro, si es que eso da igual.
Claro, da lo mismo, o sea, es ponerte y mirar. Es que es más mirar. Yo a mí me recuerda a... Yo en el Spectrum, cuando jugaba al Spectrum, tenía una simulación de virus que tú dabas ponías un número y te iba saliendo en la pantalla pip, 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 de cómo se iban haciendo una matriz y tú mirabas y decías, ah, qué bien, mira, pues ya está. Y fuera.
Lo mismo.
Y luego te
pero
ponías
sin aprender nada.
Te untabas un bocata nocilla, te lo comías y tan feliz te habías quedado. No habías hecho nada y habías mirado la tele sin hacer nada. Pues un poco como ponerte Telecinco.
Perfecto, entonces, ¿lo recomendamos? Pues...
Yo no. A ver, tendrías que ser muy, muy fan de Eklund y decir, mira, es que lo quiero todo por completismo. Bueno, estoy buscando una cosa un poco muy diferente. No sería un juego que yo recomendaría, ni siquiera un juego que yo recomendaría de Eklund, que ya es difícil de recomendar. Yo, personalmente, no.
Yo es que voy a decir que ya os he dicho antes que a mí no me ha parecido divertido, entonces si a mí no me parece divertido, está claro que, hombre, si me cae mal, pues a lo mejor se lo recomiendo, pero no, tampoco, porque los meeples lo petan. Así que directamente no, no lo recomiendo a nadie.
De todas formas, si queréis jugarlo, que ahora es imposible, se supone que lo van a reeditar dentro de poquito, a lo mejor le meten algunas reglas que, oye, de repente eso es la repanocha, pero me extrañaría.
¿Pero aquí en España?
No, en España no lo van a reeditar ni de coña.
Ni
pero,
de coñer, ¿no?
Pero okay. Bueno, va, el tío lo va a reeditar en algún momento de su vida.
Perfecto, y hasta aquí llega nuestra reseña de Bios Megafauna.
Era una cebra jurásica.
Pues lo mío era algo. Era algo muy mal evolucionado.
Un repollo mal evolucionado.
Uno que se extinguió y no me sorprende. Entonces, vamos a avanzar un poquito y nos vamos a ir a Neandertal.
Neandertal. Muy bien, Neandertal, me gusta.
Jo, a mí también.
Bueno, pero eso va luego.
¡Ay, Miss! Estoy haciendo spoiler. ¡Ay, spoiler!
¿Qué podemos decir de Neandertal?
Pues hazme la ficha, chaval. ¿De qué año es Neandertal?
Pues es un juego que salió en el 2015 y que ahora mismo ya es bastante complicado de encontrar, que es lo que os decía antes. Neandertal 2015, de 1 a 3 jugadores, que es un rango un poquito extraño, de 60 a 120 minutos, con lo cual estoy bastante de acuerdo. Solemos nosotros tardar pues, una hora, a lo mejor no llega.
No, hemos de las partidas que hemos estado, en la segunda estuvimos una hora y pico. Sí, la verdad es que sí.
Vale,
un
pues
ratazo.
Más o menos eso. Y el artista en este caso ya dijo el hombre, oye, mira, yo hago el juego, hago el reglamento, pero mejor le dejamos que el dibujo lo haga otro.
Bueno, realmente Eklund también metió un poquito la nariz ahí.
Sí, pero realmente...
El pelo. Dibujó el pelo.
Pero realmente el artista es Karim Chacron, que tiene un estilo que no es la leche, pero es un estilo muy sencillo, muy limpio, que la verdad es que se agradece.
Sí que es verdad que le da cierta jugabilidad.
Sí, el poder verlo todo de un vistazo, con una iconografía bastante bastante decente. Oye, le hace va a subir bastantes enteros porque, telita con todo lo que venía de antes. Entonces, ¿de qué va Neandertal?
Perfecto, pues mira, Neandertal realmente va sobre reencarnar a diferentes tribus. Tenemos, por ejemplo, el hombre arcaico, el cromañón. Y por supuesto, pues a los neandertales. Uh-huh. Entonces, cada jugador tiene que elegir, pues vamos a decirlo, facción. Porque me parece Watchifander. Y desde ahí, pues nada, tienes que simplemente llegar a ser una verdadera tribu.
Uh-huh. Bueno, sí, sí.
Sí, es que realmente es eso.
Es como un poco, sí, es la vida de estas tribus. Tú eres como neandertal, pues ¿qué tienes que hacer en tu vida? Pues...
Cazar.
Cazar.
Aparearte.
Y, muy importante, ir transcribiendo conocimientos y aprender a vocalizar al final con todos esos conocimientos adquiridos. Esos conocimientos se recogen a través de las mujeres de la tribu y la sabiduría que puedes ir transmitiendo a lo largo de todas tus generaciones.
Exacto,
lo cual me parece bastante chulo, sí.
Sí, la verdad es que eso es una cosa que nos gustó muchísimo, muchísimo de este juego. Bien, habla un poquito sobre los componentes.
Pues las cuatro cosas que traen, pues bueno, pues están ahí. Son cubitos, las fichas estas del bingo de tu abuela, unas cuantas cartas y unas tarjetas cuadradas un poquito más grandes. Bueno, pues está bien. Para caja pequeña, pues bueno, bien.
Sí, 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 total, la única crítica serían las fichitas del bingo, pero como a él le flipan porque lo ponen todos sus juegos, sí, pues sí. Oye, ¿quién soy yo? ¿Sabes? Pero... para criticarlo.
Ah, ya tú, con tus fichas de bingo, no te voy a decir nada tampoco. No, no, no molestan, al menos no molesta.
No, y los tableritos personales son muy funcionales. Así que bueno, y las cartas pues están ahí.
Le ha hecho bien el hablar con el hombre este, con el diseñador este nuevo.
Sí, la verdad es que porque... sí, al menos eso se medio entiende.
Y bueno, ¿y cómo se juega esto?
Vale, pues para no ser muy pesados vamos a hacer simplemente una pasadita rápida. El juego siempre inicia pues con la fase de cataclismos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que te puede ir todo muy mal.
Sí, te pueden pasar diferentes faenas, como que veas un meteorito y la gente salga despavorida huyendo porque están asustados, o que haya una tormenta de hielo en la que tengas que proteger a tus mujeres y a tus ancianos, o pues bueno, diferentes cosas, que se te vayan muriendo de viejo los ancianos, etcétera. Son al principio son las faenitas que te van pasando.
Tenemos la segunda fase, que es bueno, simplemente atraer a la mujer para que nos pueda aportar conocimiento.
Luego tenemos a nuestros fornidos neandertales, que podemos ir mandando pues a recolectar o a cazar. Normalmente los mandaremos en grupo, también podemos mandarlos a donde ha ido otro grupo contrario, aunque bueno, eso ya depende de cada uno la interacción que quiera tener. Y con lo que saque de ahí, que son todo tirada de dados, pues nos traeremos comida para poder tener más gente dentro de nuestro poblado. Podemos incluso traer trofeos, que luego nos darán puntos al final. Y podemos traer también
animales domésticos.
Eso es, animales para poder domesticarlos o incluso inventos.
Que sí, luego y cadáveres, hacer. Muchos cadáveres también.
Sí, sobre todo vamos a traer muertos a mansalva.
Es genial. Entonces, ¿qué más acciones tenemos? Bueno, pues simplemente estos cazadores pues los podemos conseguir. También los podemos transformar en alfas, en viejunos.
Sí, los podemos tener ahí para que vayan transmitiendo el conocimiento. Luego hay una fase que es bastante curiosa, que son las fases de portal, que nos permite desbloquear o madurar esos conocimientos que nos pueden transmitir las mujeres o esos conocimientos para los ancianos a través de conocimientos que ya tenemos previos en nuestra tabla personal, en nuestro tablero personal, o también neologismos, que son el uso de palabras que permiten también adquirir esos conocimientos en nuestro tablero, y esos conocimientos nos los dan las mujeres.
Es algo yo creo que no nunca he visto hasta ahora, y es una mecánica que me resulta muy interesante, curiosa y me encanta. Es un detalle de este juego que de verdad me apasiona.
Sí, la verdad es que va todo muy muy hilado, muy bien llevado. ¿Y qué te parece el coñazómetro del Neandertal?
Pues aquí imagino que las quejas las deberías comentar tú, porque para mí esto fue un paseo en barca.
Vaya, madre mía, voy a guardar eso y me lo voy a poner de tono en el WhatsApp.
Pero alucina, eso es un piropazo, chaval.
Pues sí.
Porque coger un juego de Clun tan fácil es que eres muy bueno.
Bueno.
Nunca te lo digo, pero con Eklund, no sé, jugando los juegos de Eklund, he descubierto que realmente explicas muy bien.
Fíjate una cosa, y es curioso, y es que los juegos de Eklund, leerte el reglamento es la muerte, pero como puedes ir explicándolos mientras vas jugando,
joder,
ayuda muchísimo.
Qué maravilla, ¿eh? Eso hace que no le quieras suicidar.
Sí, y no lo puedo decir lo mismo de muchos juegos, ¿eh? Porque normalmente se explica todo al principio porque es muy difícil ir explicando según va jugando, pero aquí no. Fíjate, creo que prácticamente en todos los juegos de Clum que yo he probado se puede ir explicando sobre la marcha, más o menos. Eso es curioso. Ahora bien, en cuanto a mí, el reglamento... Bueno, creo realmente que es de los más accesibles de este hombre, y si alguien está pensando en hacerse con uno, sin duda le diría que se hiciera con este, porque es bastante accesible, aunque si vienes de nuevas te vas a pegar con un muro, pero bueno, es bastante fácil encontrarlo, el reglamento en español, y hay algunos vídeos que te explican el cómo jugar y no te tiran 7 horas explicándotelo, ¿vale? Te lo explican en una horita o en media hora. Los conceptos pues son bastante claros, más o menos, no vas a tener que mirar muchísimas veces el reglamento, aunque un par de ellas sí que te va a tocar, así que bueno, dentro de todo lo malo que es, la verdad es que es de los más, sí que es de los más accesibles.
De hecho, yo estaba pensando que frente a lo que es Bios Megafauna, aquí tuvimos que parar el juego a lo mejor 2 veces para hacer alguna consulta, y era algo súper puntual y...
Sí, y también porque siempre peca de eso, de que son reglas que no son reglas a las que tú llegarías, sino que son reglas temáticas, con lo cual, bueno, siempre pasa eso, pero bueno, no es mayor problema, ¿no?
Y hablando de temático, ¿es un juego temático?
Bueno, pues a mí sí me lo parece, la verdad.
Es súper temático, aquí sí no tengo ningún tipo de duda. De hecho, algo que estábamos comentando, por ejemplo, es... Si tienes ancianos, ya tienes el conocimiento del fuego. Lo que quiere decir que no te puedes congelar. ¿Sabes? Para daros un dato súper random, pero que de verdad es que me encanta.
Otra cosa, por ejemplo, si tienes un anciano que es un líder... Cuando hay meteoritos, o es los típicos meteoritos que pasan por el cielo, que la gente sale huyendo despavorida porque no saben lo que es, no lo comprenden, él hace que no huyan, que se queden todos ahí haciendo piña.
Exacto, es como que ya lo ha vivido, ha sobrevivido, entonces puede llevar ese conocimiento a todo su grupo, ¿no? O sea, tiene un montón de detalles increíbles.
También, me gusta también mucho que los conocimientos y eso pase a través de las mujeres, porque claro, los hombres son los que van a cazar y mueren como chinches, las mujeres son las que se quedan en casa y al final son las que transmiten esa sabiduría, ese conocimiento a través de las generaciones. Es un punto muy chulo y todo lo relacionado con la vocalización, por ejemplo... tú no puedes llegar a ningún acuerdo con el jugador, con otro jugador, hasta que no llegues a poder tener ciertas características de lenguaje. Si tú tienes esas características de lenguaje porque ya te has hecho tribal y el otro todavía no, él te puede responder con uk, uk, uk.
Eso es genial, es como, oye Torque, mira que tengo estas pieles, te las cambio por ese algodón, ¿qué te parece? Pues venga, pues te las quito, ¿vale? Y no te doy nada. Tal cual. Es genial, Colin, de verdad, qué juegazo. A ver, ¿es duro o es ligero? Pues yo creo que está ahí es piquipaca.
Es complicado también definirlo. No es especialmente duro.
No
es que digas me tengo que quemar el cerebro para nada. Tampoco diría que es ligero, está un término medio. Sí, término medio.
Sí, pero no sé, tiene un montón de cosas que me parecen muy graciosas. Además, es ¿cómo se caza? Pues súper fácil. Llevas a 5 cazadores, 5 dados. Ah, vaya, han muerto 5. Pues te vas a casa sin nada. Pues ya está, fuera, es que no hay más.
Pues no haberte ido a por el mamut.
Claro, es que yo también soy una gocha.
Y te vas allá por el mamut.
El bicho grande. Claro, si es que es normal. Si es que es un ser maravilloso. Lo quería en mi casa.
¿Y qué tal va de azar este juego?
Azar, azar a tope. Excepto, por ejemplo, lo que puede ser la elección de las mujeres, ¿sabes? Es decir, si cogerte a una mujer o no. Para expandirte, pero joder, es que es el club. Entonces hay azar, pues.
Hay azar a muerte.
A patadas.
Como es lo que decías tú. ¿Cómo se caza? Tú tiras. Si llevas a 5 tíos, tiras 5 dados. Con uno o un dos, normalmente, vas a hacer un triunfo. Y a lo mejor hay unos animales que necesitan 2 triunfos y ya con eso pues te dan 3 cubos más. Bueno, pues tiras. ¿Que te sale bien? ¿Que no? Pues te vuelves a casa con lo que has pescado, que es un resfriado. Porque la cosa no anda.
Y ya está. Ahora bien, la ventaja aquí es, aunque tenga mucho azar y dé la sensación de que es súper sencillo morir y quedarte solamente con 2 pazguatos, también hay cartas que te dan la ventaja de, bueno, tienes mucha facilidad para poder conseguir a lo mejor 3-4 cazadores y con un pelitín de suerte algo de papeo. Uh-huh. Es decir, está medio equilibrado. Es como tú vas a morir como un mamón, pero te voy a dar la posibilidad de que puedas recuperar a tu preciosa tribu. Así que bueno, yo creo que está más o menos equilibradillo.
Sí, yo creo que no, bueno, podría darse, pero no es tan fácil que se te dé el punto como en el biomegafauna de estar ahí en medio del tablero sin poder hacer literalmente nada. Aquí, bueno, siempre vas a poder tirar para un lado o para otro, y si tienes muy poquitos, pues bueno, vas a lo mejor estar un par de turnos intentando conseguir poquito a poco gente, yéndote a por un buitre carroñero que con una piedra en la cabeza te la has cogido, pero sí, se puede tirar mejor. ¿Y qué te ha parecido?
Jo, pues de verdad, yo creo que se nota, me ha gustado mucho. Es un juego que, sinceramente, quiero que se quede en nuestra estantería. Es un juego que no quiero jugarlo todos los días, no nos engañemos, porque de nuevo, es una experiencia de juego, no es un juego como tal, pero es una experiencia muy grata. Frente a lo que era Bios Megafauna, que yo os dije que me parece aburrido, la verdad es que Neandertal es, no sé, es un sube y baja de emociones, que, no sé, me apasiona. Tiene muchísimos puntos que son muy novedosos y no sé, me gusta. En general, la verdad es que me gusta bastante.
Sí, es cierto que aquí tirar los dados sí que te da esa impresión de ¡ah, me cago en la leche! Me ha faltado un uno para matar el mamut y se me han matado a 5 personas ahí porque he tirado, porque soy idiota. Entonces sí que tiene esa emoción, que parece una tontería, es un dado. Sí, pero tiene esa emoción, eso es muy difícil de hacerlo llegar. Pero de verdad es emocionante cuando vas con tu grupo ahí, que necesitas eso ahí. Está muy bien en ese aspecto. Otra cosa que también me gusta es el tamaño, lo que hemos dicho, es caja pequeña, no ocupa nada. Tampoco es no muy caro, son 20 y pico euros, creo que salió, 30 euros como mucho.
Si tienes la posibilidad de comprarlo.
Sí, bueno,
esa es la parte negativa.
Si en un momento dado lo llegan a reeditar, que imagino que sí, porque es uno de los juegos que más se hablan de Eklund. Por contra, cosas malas. Bueno, pues en principio, además, en español no está. Y tiene un montón de texto temático que tienes que pilotar bastante el inglés porque son cosas muy
bastante técnicas.
Muy
sí.
técnicas. Pero aquí va una cosa buena. Tenemos un grupo que estamos traduciendo el juego y que está ya casi ahí. Así que muy prontito
bien.
Podréis maquetarlo.
Podréis estar cortando y enganchando bien.
¿Y funciona bien a dos este juego?
Funciona, vamos, que te mueres de bien.
Sí, funciona muy bien a dos. Luego la interacción que le quieras hacer prácticamente la decides tú. Puedes ir a fastidiar cuando donde uno ha puesto, tú te metes también y ahí va a haber lucha, pues si no, pues cada uno por su lado.
O además, puedes ir a cortejar a las mujeres del otro, en plan de, joe, mira qué chica tan guapa y además parece muy inteligente, y te vas para allí.
Eso es verdad, pero lo bueno que tiene es que, en principio, aunque te venga alguien de otra tribu a la tuya a cortejarla, a ti no te
afecta negativamente.
No te va a dar puntos, o sea, tú consigues puntos
por maridos, por
hijas. Maridos y hijas y tal, pero el que el tío está ahí tampoco te molesta.
Y la parte sobre todo positiva de eso es, a lo mejor, el contrincante tenía más sabiduría que tú, por así decirlo, y la mujer ha preferido irse con ellos, y esa persona se está beneficiando de los conocimientos de la mujer, pero eso no quiere decir que la otra persona quede excluida, porque si la corteja y la mujer lo acepta, esa persona también se llevaría la sabiduría de la mujer, lo cual se comparte.
Sí, y incluso la sabiduría que compartes de la otra tribu, así que a la hora de sacar portales, con lo cual está muy bien pensado. Incluso cuando algunos de tus tribales o de tus neandertales de tu tribu se van porque huyen de ese meteorito que hemos dicho antes, hay parte de ellos que van a la otra tribu y se pueden utilizar ahí pues para cazar. Tampoco pasa nada.
Sí, no solamente para cazar, ni sí, para alfas, ni para que puedan compartir su sabiduría. Es como, tú, uga, venir de otra tribu, tú no ser listo, tú a cazar. Y pues muere. Pero está muy bien. La verdad es que genial, le queda de camino y dijo, pues oye tú, para irme todo lejos, pues a este que está a 20 metros.
Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, pues en definitiva, este de los tres de los que vamos a hablar hoy sería el que yo, sin duda, recomendaría a bastante gente. Este sí que es un juego que podría recomendar. Sé que no le va a gustar a todo el mundo, sé que hay mucho azar, mucho tira de dados, sé que el reglamento no es para nada sencillo de tragar si es el primer Eklund que tienes, pero es el mejor modo, a mi ver, de entrar a Eklund, y no, como en mi caso, que me puse con el primer Eklund, fue el BIOS Genesis, que tiene... ahora veréis cómo tiene.
Sí, ahora os lo cuenta. Entonces, yo recomendaría Neandertal, sin lugar a dudas. Es lo que dice Torque, es decir, no es un juego para todos los públicos, pero yo creo que no va a dejar indiferente. Una partida se la puede echar cualquiera, siempre y cuando se entienda todo lo que es las instrucciones que van por detrás, pero de verdad que es una experiencia grata, os la recomendamos.
Y sobre todo distinto, yo creo que es más lo que lo define, que es un juego bastante distinto a todo lo que tenemos. Y bueno, llegamos ahora a BIOS Genesis.
BIOS Genesis.
No la ficha.
Pues para allí que voy. Entonces tenemos a BIOS Genesis, es un juego que salió en 2016.
El último de Eklund.
Sí, el ultimísimo. Juego que va de 1 a 4 jugadores, según la BGG dice que es mejor a 3.
Yo sinceramente pienso que es un juego para jugar tú solo en tu casa, de verdad.
Y una vez en tu vida. Entonces, juego que se estima que dura entre 60 y 120 minutos. Aquí Torque nos podrá echar un cable de si esto se ha curado o no.
Yo tiraría más por los 120 minutos.
Vale. Entonces tenemos, como siempre, a nuestro Eklund querido. Y de artistas pues tenemos a nuestro Karin Chakrum. Chakrum. Y
sí,
Ron
bueno,
Miller.
Ron Miller es el del BIOS Megafauna, no sé qué pinta ahí, pero yo creo que tendrá que ver más con que sea de Sierra Madre Games que no el propio... Porque vamos, el diseño está claro que es de Karin Chakrum. Es igual que en el anterior, un diseño muy sencillo, muy simple, muchos blancos y todo muy, muy, muy esquemático. Lo cual, pues bueno, no es que sea la bomba, pero no está mal.
Entonces, hablemos sobre el peso del juego. Tiene un 4,10 de 5. ¿Qué opinas, Torque?
Vale, a ver, yo creo que a lo mejor no es el más complicado de Ekrum, que el más complicado de Ekrum, todo el mundo dice que es el High Frontier, que es el que quiero jugar.
No conmigo.
Bueno, Bilbo, te espero para ese juego. Pero es un juego que es extremadamente, extremadamente complicado. ¿Por qué? Porque además, sobre lo que trata el juego, es sobre el caldo primordial y cómo las bacterias van haciendo vida mitocondrial para llegar a ser al final pues una lamprea que sale del charco y puede mandar por la tierra. Pero todas las definiciones, todas las cosas, todos los términos que van saliendo son muy complicados, a no ser que seas experto biólogo. Voy a haceros una lectura, ¿vale? Esto está en la primera hoja del reglamento y lo quiero decir solamente para que veáis a qué nos estamos enfrentando. Aquí pone, tal cual, o sea, empieza con unos son rojos, unos son azules, tal, y luego te pone: en la fase de asignación, los jugadores intentan crear vida autocatalítica asignando un bionte inicial a uno de los refugios, las plantillas que representan viveros adaptados para la vida en la tierra o en el espacio. Estos lugares contienen bloques de construcción en forma de cubos llamados maná, en los que residen poblaciones desorganizadas, muertas u organizadas, metabólicamente vivas. También se puede asignar un bionte para que se convierta en un parásito si hay algún huésped viable. Para ser viable, un huésped debe tener mutaciones u órganos que puedan invadir como una enfermedad. Si alguno de tus órganos tiene una mutación HGT, transferencia horizontal de genes, puedes mover tus biontes de un microorganismo a otro. El jugador siempre tiene al menos un bionte disponible para asignarlo a refugios o a un parásito, a menos que entre sus tres biontes ya estén empleados en organismos. En la fase autocatalítica se hace una tirada para cada refugio que pueda mover maná desorganizado a organizado o viceversa. El número de dados tirados es igual a la cantidad de maná organizado o más dos dados por cada bionte amigo o enemigo. Si sacas dobles, puedes volver a la plantilla y moverlo junto con el maná organizado para iniciar tu muestreario. Ese lado de la plantilla, llamada bacteria, representa la vida darwiniana. Bacterias y parásitos se dominan en conjuntos microorganismos. Cuatro parámetros de vida críticos están controlados por cubos de cromosoma en tu microorganismo o sus mutaciones. Metabolismo, como crear catalizadores, especificidad, la tasa de error de catalizadores inapropiados admitidos en la célula, entropía, cuántos biontes puedes asignar a refugios, y herencia, fidelidad de la transmisión del patrón de poblaciones hijas. En la fase de Darwin, cada uno de tus microorganismos hace una tirada de Darwin tirando un número de dados igual al número de piezas en él o en sus mutaciones. Si tu herencia no es la suficientemente alta como para sobrevivir a una catástrofe de error, tu microorganismo sufre una atrofia, pérdida de pieza, lee glosario, por cada error en exceso. ¿Qué te parece?
Ese es mi cerebro, y de verdad que lo pone en la primera hoja porque lo estoy viendo. ¡Hola! ¿Quién ha hecho esto? ¡Es que por favor! ¿Qué me estás contando?
Es la primera línea, o sea, pone ¿de qué va el juego? Y después todo este párrafo, y sigue, sigue, pero tampoco os quiero aquí aburrir y que os queréis suicidar, ¿vale?
Pero eso, este hombre, es decir, ahora en serio, un punto de reflexión, ¿con quién cree que está hablando?
Claro, yo no lo sé.
¿A quién se cree que se lo está explicando?
Entonces aquí nos encontramos ya con un problema añadido, porque bueno, en Neandertal tú puedes decir, tus cubos son cazadores y las cartas son animales, y vale, te puedes hacer esa idea mental en la cabeza y dices, vale, cubitos son cazadores, cartas son animales. ¿Aquí qué pasa? Que aquí, según para lo que utilices, los cubos son o bien biontes, o bien esmana, o bien son mutaciones, o bien es proteínas, o bien, y encima con el nombre, que claro, tú tienes que saber a qué se está refiriendo temáticamente con eso. Es una locura, o sea, es una locura enfrentarte a este reglamento así, de cero, es un locurón. Yo dije, mira, por mis narices, que yo me lo hago y yo me aprendo a jugar a este juego, pero fue ya como una gesta personal, o sea, yo no sé, no le recomiendo esto ni a mi peor enemigo, el enfrentarte a esto. Encima, lo de las Living Rules, que claro, tú te empiezas a leer y te estás dando cuenta de que aquí faltan un montón de cosas, de concepto, y te vas a la Living Rule y hay 40 cosas más que, claro, han tenido que ir pormenorizando porque si no, no hay un dios que se dé cuenta de esto. Luego, además, ¿qué pasa? Lo típico. Aquí está la tirada autocatalítica. Puedes, a no ser que tengas una mutación HGT, que entonces tendrás que hacer otra cosa, entonces puedes hacer tal cosa, que no te la he explicado todavía, o tal otra, que tampoco te la he explicado, y te explicaré 30 páginas más allá. Ole, vale.
Sí, ole tú, Eklund.
Ole tus narices.
No sé, es que me estoy quedando un poco... estoy quedando pasmada, sinceramente.
Por eso digo que tengo colegas que han desistido, o sea, lo han vendido. Han dicho, es que no puedo, es que llevo 4 lecturas al reglamento y no me entero de nada. Y no me extraña. Porque aquí, aparte de aprender a jugar, tienes que aprender biología molecular. Es que es así de duro. Y mira que yo soy de ciencias y a mí, pues, claro, algunas cosas sí, algunos conceptos, vale, pero es que es un locurón, de verdad es que es un locurón. No os creéis que os estoy engañando, o sea, os animo a que os bajéis el reglamento, le echéis un vistazo, porque vais a flipar. Entonces, dicho lo cual, componentes, pues los mismos que en el Neandertal.
Bueno, sí, yo por lo que he visto, porque yo no he jugado.
Es verdad, pues vamos a explicar un poquito eso.
¿El por qué no he jugado?
Sí, bueno, no, que el por qué me has visto ahí pegándome con el este de lejos y tú me has tirado cacahuetes, pero no te has acercado a menos de 10 metros.
Hombre, ni de coña, este está gritando, ¿sabes? Es decir, tenéis que imaginar, de hecho yo creo que ya lo comenté en un programa. Es decir, mientras él sacaba sus anos, yo estaba jugando tranquilamente a otras cosas y él gritando. Simplemente gritando, cagándose en todo y yo...
Pues, no, me tampoco he hecho eso.
Hombre, sí, sí, sí que lo hacías, lo que pasa es que no te enterabas.
Pero no gritando ahí de ¡no!
Vale, no, vamos a mantener tu hombría. Pero sí, 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 gritaba. Es decir, estaba ahí maldiciendo todo. Es que claro, ya le ves jugar y dices, no me incita.
¿Qué haces?
O sea, es como, ¿por qué te torturas? Es decir, ¿qué significa esto para ti? ¿Es tu nueva meta en la vida? Entonces yo no he jugado, he podido ver un poquito los componentes por encima y son cubitines y sus cartitas.
Ya está, no tiene más.
Y se acabó.
Tiene unas cartas más grandes también, que son como las de cuadradas, como las de Neandertal, las del tablero personal y ya está. Y también, ¿qué pasa? Pues que explicar esto a otra persona pues es una muerte, porque es lo típico, que tú te aprendes para el examen, te lo coges con pinzas y lo sueltas todo en la partida y ya está. Pero intenta tú explicárselo a otra persona, pues lo que os he dicho antes, que me tocó hacer una explicación y bueno, estaban alucinando, una explicación de una hora y piquito y...
Y seguro que con dudas, es decir, claro, nada claro, de claro, una claro. hora no, de explicación no. Y tienes el juego de pe a pa, ni de coña, seguro.
No, eso es casi lo peor que tiene este juego, que es que siempre vas a dudar de algo que estás haciendo.
Pero eso me parece abusivo, es decir, tienes una hora y pico de explicación, ya valorando que la otra persona se la ha tenido que aprender, y encima solo tienes retazos de lo que es el juego, es decir, no sabes echar una partida de forma independiente, porque no podrías jugar tú solo, porque siempre necesitarías el apoyo del otro para que te digan, no, en este caso tienes que hacer... ¡Anda, vete a la porra!
Sí, sí, correcto. Tiene mil millones de mini reglas por ahí que te van diciendo, es que claro, esto puede pasar a no ser que ocurra esto, y si no te pasa esto, y entonces te viene un virus y no sé qué, y pff, es una muerte. ¿Cómo se juega? Pues no voy a decir cómo se juega. Voy a explicar
por favor.
Muy por encima de qué va el rollo. Veréis, se van sacando cartas al principio, las cartas te dicen cosas que van ocurriendo, las cosas que van ocurriendo pues pueden ser que surjan biomas en los que puede o no salir vida, o puede que haya rayos y cosas que hagan que destrocen tus bacterias. Entonces, al principio del todo, tú eres nada, sinceramente eres nada, eres nadie, eres nada.
No le importas ni a tu madre.
Nada, pero puedes utilizar tus biontes, que son unas lentejitas, en alguno de estos sitios en los que puede surgir vida, para tirar dados. Y tú tiras dados y según el sitio, pues te va a ser más fácil o no subir cubitos de que hay en ese sitio hacia arriba. Si llega un momento en el que esos cubitos que has subido hacia arriba, si sacas dobles, puedes transformarlo en una bacteria que te llevarías los cubitos esos que tú has puesto a tu tablero personal. En ese momento que ya eres bacteria, ya tienes que ir intentando comprar mutaciones, intentando evitar pues ese tipo de rayos y de cosas que te van saliendo, porque en el momento en el que haya algo que te venga y tú no tengas protección contra ello, pues te va a hacer una atrofia. Una atrofia es quitarte un cubo, y quitarte un cubo también es quitarte una protección, con lo cual es complicado. A la larga, haciendo esas mutaciones, a través de esas mutaciones, vas consiguiendo más cubos, y cuando llegas una serie de cromosomas, que son esos cubos distintos, pues ya puedes optar a hacerte un animal marino. Cuando eres un animal marino, puedes ir consiguiendo pues diferentes partes del cuerpo para evolucionar en un animal terrestre, y ahí ya se queda la cosa. Aparte de eso, pues hay virus que te van quitando esos cromosomas y te van afectando. Y ahí también, pues, yo qué sé, te puede dar hasta cáncer. O sea, hay 50 millones de cosas que te pueden ir pasando durante todo este caso. Además, las mutaciones, cada una de las mutaciones da una cosa distinta que puede ser beneficiosa para ti, pero que cada una tiene un icono distinto y creo que hay como unas 20 o así. Con lo cual, pues imagínate, es locura.
Lo que significa que si le dejo que siga hablando, lo tenemos aquí otras 3 horas y todavía no sabéis, no tenéis ni repasotera idea de cómo se juega.
Exacto. Entonces, ¿el juego es duro o es ligero? Es durísimo. Es durísimo, pero nota, igual, no porque te puedas tengas 50 cosas distintas que puedes hacer. No, sino porque...
Entender cómo se juega,
entenderlo,
¿no?
Es complicado. Aún a día de hoy no te puedo decir que sepa realmente jugar del todo. Porque, por ejemplo, luego meter los virus ahí en medio, a mí ya me descoloca y no sé exactamente si hacerlo para bien, para mal. Ver la estrategia es complicado también.
De hecho, yo te quería preguntar, porque hasta que aprendiste a jugar, sí que es verdad que estabas echando partidillas, ahora que más o menos pilotas un pelitín de lo que es el juego, no te he visto volver a jugar. No. Es decir, ¿tú crees que es un juego que cada X tiempo te va a dar el venazo de echar una partidilla? ¿O es algo que, como nos pasaba con el BIOS Megafauna, me gusta haber tenido la experiencia de jugar, pero no quiero que se repita?
Es distinto. Es una buena pregunta, pero es distinto. En este caso... sí me gusta jugarlo, o sea, si yo me pienso en jugarlo, digo, vale, no tengo ningún problema y me pongo a jugarlo. Ahora bien, lo jugaría solamente en solitario, que es algo,
sí,
que yo
está clarísimo.
Es algo que yo normalmente no suelo hacer. Y es que, no sé, no lo veo un juego para varios jugadores, sinceramente. ¿Por qué? Porque aquí cada uno puede estar en un nivel distinto. Uno puede estar todavía intentando tirar dados para que suban el maná para arriba para hacerse su primera bacteria y el otro estar ya en una vida evolucionada. Entonces, uno simplemente está tirando dados y aburriéndose como un idiota y el otro está más o menos haciendo algo que no sé qué, no sé cuántos... Uh-huh. No lo veo para más jugadores.
Vale, eso quiere decir que de nuevo es otro de estos juegos que el azar es el 100% del juego. Porque si me estás mencionando que si tenemos varios jugadores que están interactuando a la vez y todos están a diferentes niveles, interpreto que tiene que ser por los dados, no es culpa de nada más. ¿O es por las elecciones que vas teniendo durante el desarrollo del juego?
No, el azar, totalmente.
100% azar, 100% es que azar. Eso es una cagadota. Es una cagadota tremenda, la sí. verdad.
Ahora, también te tengo que decir que tiene ese punto, que por eso me veías tú gritando, es por ese puntito de epicidad, de ¡bien, he conseguido esta tontería! Que me da una chorrada en mí este, pero para mí eso es un mundo.
Sí, luego está la versión de ¡oh, no! ¡Ha muerto!
Claro.
Sí, también eso, la verdad es que yo no sé si te diste cuenta, pero se daba más la segunda situación, más que la primera.
Sí, porque todo te fastidia, o sea, es igual, la vida misma,
¿qué
muy dura.
Tiene Klum de no pintárselo todo bonito, ¿sabes?
No, por supuesto que no.
Entonces dime, ¿es un juego que tú recomendarías?
No.
No, ¿verdad?
Yo no se lo recomendaría, tendría que ser alguien que conozca mucho y que me diga que busca algo directamente
como esto. ¿Tan específico
como esto?
Es imposible.
Sí.
No existe nada tan específico como esto.
Sí, pero no. Yo no lo recomendaría, ni siquiera a alguien que le gusten los juegos de Clue le recomendaría a este. Le recomendaría antes otros. Ahora bien, por la decisión final, ¿me ha gustado o no me ha gustado el juego? Pues a mí me ha gustado un montón. Tengo que decir que sí, que es un juego que me gusta bastante, que yo lo juego a mi rollo, yo solo. De repente hay algo que no sé qué hacer, pues tranquilamente me saco el reglamento, me miro cómo hacerlo. Ah, mira, pues es esto. Venga, pues a lo mejor incluso empiezo otra vez porque lo he hecho mal o hago no sé qué. Para tomártelo tranquilamente tú solo, jugando en solitario, me parece guay. Ahora, este es el famoso juego en el que me tiré 7 horas de vídeos en inglés para saber un poco de qué iba el tema. Luego me he leído un montón de veces las instrucciones, me he leído también otro resumen que hay por ahí, me imprimí otro resumen de reglas para ir siguiendo paso a paso. ¿Merece la pena tanto esfuerzo por el juego que es? Sinceramente, no. Ahora, ya que lo he hecho, pues oye, bien.
Presume de ello.
Sí, bueno, ahora que ya me he tragado todo esto, pues oye, mira, bien, puedo jugarlo y me parece guay. Me parece un juego que es guay, me parece que está a lo mejor en un nivel temático no como el Neandertal, pero es al que más se parece. Se parece más a Neandertal que a Megafauna, si tengo que compararlo de alguna forma absurda. Por ese rollo de tiro, consigo, tiro, tal, pum, pam. Y bueno, y esto, vas a tu rollo ahí, consigues o no, haces tu animal, al final estás súper orgulloso de tu animal después de todas las penurias que ha surgido, aunque sea una asquerosa alga, pues sí, tú estás orgulloso de ella.
Vale, entonces interpreto por lo que estás comentando que tú sí que te has divertido jugando.
Sí.
Es decir, no es un bios megafauna, realmente es un neandertal, perdón, tanto a nivel temático, sobre todo porque te lo pasas bien, es decir, te has divertido.
Yo personalmente sí. Ahora bien, si jugara con más personas, yo creo que eso sería horrible.
Yo también lo veo, no me parece una experiencia como para poder compartirla.
No, creo que es una experiencia compartible.
Estupendo. Pues bueno, pues hasta aquí llegan los tres juegos que tenemos, bueno, que teníamos para mencionar hoy de Eklund.
Sí.
En otro programa, pues mencionaremos alguno más.
Quizás hacemos otro especial nombrando a los otros tres juegos, por lo menos, que tenemos ahí, que sería uno, el Pax Porfiriana, que ya lo tengo, he jugado un par de partidas y necesitamos darle un poquito más. Tú todavía no.
No, todavía no me he enfrentado a la experiencia de Ekluniana.
Tenemos también el High Frontier, que estoy pendiente de que alguien me enseñe.
Ahí no me pienso mojar, os lo digo, ni de coña, he visto el tablero, no pienso jugar. Lo grabo ahora, no, que no pienso jugar. A lo que quieras menos a eso.
Se supone que el High Frontier es el mejor juego que tiene este hombre y que es una experiencia brutal de juego, pero, chicos, de verdad, no me cabe más Eklund en la cabeza. Parece un poco absurdo, un poco fuerte decirlo así, pero pienso en leerme instrucciones de otro juego de Eklund y me da una embolia cerebral.
¿De dónde he hecho ahora?
De verdad, es que me da como cosas. O sea, no quiero seguir leyendo cosas, reglamentos de Eklund, no quiero.
Yo, la verdad es que te puedo en medio entender, porque te he visto.
Y el siguiente juego que quizás comentaríamos sería el Greenland, que también le tengo, aunque todavía no me he puesto con él. Es el más parecido a Neandertal, seguramente sea también medio accesible. Y bueno, si hiciéramos, que no lo tenemos tan claro, otro especial de Eklund, serían de esos tres. También hablan muy bien la gente de Pax Renaissance, pero...
Y reconozco que ese me atrae bastante. Me gusta muchísimo la idea de un contable renacentista. Me parece muy gracioso. ¿Por qué? ¿Por qué lo ha hecho? Y ahí quería llegar yo al punto. Entonces, ¿recomendamos a Eklund?
Joder, yo qué sé. No sé qué decirte.
Claro que sí.
¿Sí?
Claro que sí. Es decir,
¿tú le recomendarías a Eklund?
A ver, ¿a no, quién? Volvemos a lo mismo. No es una persona apta para todo Jesucristo Superstar. Pero de verdad, mirad qué personaje. Es decir, es una persona súper característica. No vais a encontrar a otro igual. Sus juegos, mira, vamos a hacer un repasito. Hemos reseñado Bios Megafauna, Neandertal y este último que hemos hablado de Bios Genesis. Yo recomendaría iniciar por Neandertal si queréis una pincelada de lo que os puede ofrecer este hombre. Y yo recomiendo a Eklund.
Yo sí. No le recomendaría.
Sí.
No es una persona que recomendaría, pero sí que os diría que le podéis dar una oportunidad si lleváis mucho tiempo en los juegos de mesa, si que estáis un poco cansados de siempre lo mismo, si queréis ver algo un poco bastante distinto y si tenéis, no voy a decir tiempo porque raro es la persona que tiene tiempo, pero bueno, si tienes largos viajes en los que puedes ir mientras tanto leyendo o viendo vídeos o leyendo instrucciones, pues mira.
Es una buena forma, sí. Yo me refería más a justo lo que acabas de mencionar ahora, es decir, si llevas tiempo en el mundillo, es decir, no eres una persona que acaba de empezar.
No,
ya tienes
coño.
Cierta experiencia, es decir, las mecánicas son completamente nuevas, olvídate de casi todo lo que has visto hasta ahora, pero es una persona muy curiosa, es súper curiosa, de verdad, sus juegos me parecen muy innovadores, todo lo que propone son ideas nuevas, no sé, yo de verdad recomiendo Neandertal a muerte.
Sí, es realmente esa curiosidad lo que le hace tan especial.
Y hasta aquí llega nuestro reseñón de hoy.
Que no ha sido poco.
Hemos estado hablando de Phil Eklund. Y bueno, ya nos contaréis vuestras experiencias en el caso de que os dejéis llevar y nos hagáis... Bueno, no iba a decir caso, pero uno ha dicho que sí, otro ha dicho que no. Así que, lo que os convenga. Y hasta aquí llega el episodio número 4 de Jugando a Pares. Como siempre, es un placer teneros aquí.
Y esta vez, además, hemos decidido haceros un poquito más, dos horazas ahí de programa para que lo disfrutéis, porque en este mes de enero nos hemos estado tocando un poco las pelotillas.
Bueno, la verdad es que no, hemos estado trabajando y somos como lo que digo siempre, es decir, la responsabilidad de los adultos. Pero bueno, no pasa nada, esperamos que esto más o menos os pueda compensar. La verdad es que nos gustaría tener un poco más de regularidad, pero es lo que hablamos siempre, tenemos unos horarios muy incompatibles.
Es lo que podemos. De hecho, en estos días, este mes anterior, ni siquiera hemos coincidido en casa, o sea que ha sido realmente complicado. Bueno, forma de contacto.
¡Ay, me has lanzado la pelota para mí! ¡Qué bien! Pues por... tenemos como siempre jugandoapares@gmail.com.
¿Tú dices Gmail?
Sí, yo digo Gmail. Vamos a empezar otra vez con el Gmail, el Gmail. Mira, niños, bueno, bueno, decís como os apetezca, niños y niñas, que yo os quiero a todos. Después tenemos con... estamos en Twitter, por supuesto. @jugandoapares.
Ajá.
Y estamos en iVoox. iVoox nos presenta los programas. Y como autor que siempre nos cantamos, no sé, yo que la que canta en casa soy yo. Así que bueno, ya le da envidia y os hace las canciones tan deseadas.
Bueno, y ya sabéis, buscamos vuestro feedback, como siempre, mandadnos todas vuestras cositas, vuestros insultos, vuestros jamones. Y nos esperamos, no nos esperamos, os deseamos para la siguiente, os deseamos, os queremos. Sí, ¡adiós!
¡Qué guapos que sois, qué guapos que sois! ¡Adiós! ¡Que comemos a besos, que comemos a besos! Para este programa hemos utilizado música de Phantom Egg, Gidropony, Ultra Sheriff, Unicorn Kid y Walkie Talkie.